Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez en este día, extraño día, pero que va a ser habitual de aquí a final de temporada. Iniciamos nuestro periplo por los martes, por de la campaña política. Ya saben que el próximo 28 de mayo tenemos elecciones municipales y en COPE estamos realizando un despliegue especial que nos obliga a que se realice el tertulión de COPE Jerez en esta jornada de martes. Un poquito más de tiempo para analizar y para reflexionar sobre lo que ha ocurrido, sobre todo sobre cómo hemos palmado y de qué manera en el pasado fin de semana ante el colista de la categoría en un campo infame de reducidas dimensiones y donde había que hacer otro fútbol. El equipo de Francis aguantó el tirón, pero allá por el 87 llegaba el gol pleno de fortuna del equipo local después de rebotar en un defensa del Jerez Deportivo Fútbol Club. Poco más que contar, ahora vamos a entrar en detalles, pero poco más que contar, porque cuando se palma y recrearse en ello, y sobre todo teniendo en cuenta que el domingo tenemos al Mancha Real delante ya en el inicio de la segunda vuelta, pues bien, iba a servir de poco. Además, estamos en jornada de martes y yo creo que hay que hablar de muchos temas del club, aparte del partido del fin de semana. Querido Emérito, bienvenido.
Hemos quedado
en el color del jersey. Estamos muy mostazones nosotros.
Sí.
¿Cómo está usted después del fin de semana?
Pues mira, estuve viendo el partido el sábado muy tranquilo. Yo creí que los tres puntos iban a venir para Jerez, pero finalmente no fue así. ¿Y no fue así por qué? Bueno, porque sale un partido de esos raros donde puedes ganar, puedes empatar, incluso puedes perder. Y claro, como siempre decimos, un gol se puede meter hasta con el culo. Uh-huh. Pues prácticamente casi con el culo se metió ese gol que le dio los tres puntos al Torremolinos. Pero claro, es uno de esos partidos donde te metes a jugar en un campo de 50 metros, como yo le llamo, ¿no? Estás acostumbrado a jugar en un campo de 100 metros, que es Chapín, te metes allí y resulta que al final no lo haces bien. Claro que me dirán.
Eso es que el otro, hay que jugar poco, ¿verdad?
Que me dirán, es que el otro equipo estaba metido en el mismo sitio, en la misma ratonera. Bueno, pues posiblemente sí, efectivamente.
Igual. Además que no era su campo, juega como local, pero no es su campo, ¿eh?
Igual están acostumbrados o igual no. Lo cierto y seguro es que en esos partidos no hace falta tuya, mía, vamos a llegar por aquí o por allí. No, hace falta colocar el balón allí, allí, allí. Y allí tener 4 o 5 donde la puedan meter. ¿Que hubo ocasiones? Claro que las hubo. Ellos dieron en el palo, nosotros dimos en el palo también. Qué pena que Simeone no hubiese visto a su compañero a la izquierda, que estaba completamente solo. Sí. Y entonces estaríamos hablando a lo mejor de ese 0-1 en vez de ese 1-0. Pero bueno, es uno de esos partidos donde tú crees que vas a ganar, donde un club como el Jerez, con 3.400 socios, debe de ganar, y al final no se ganó. Ni tan solo se empató. Si miramos las ocasiones de uno y otro, dices tú, bueno, pues un empate hubiese estado hasta bien. Pero es que no fue ni eso siquiera. Entonces te tienes que venir cabreado. Si yo hubiese ido, que era mi idea, pero que después no fui, pues evidentemente hubiese ido muy cabreado. Pero bueno, ya ha pasado 3 días, ¿no? Domingo, lunes, estamos ya martes por la tarde. Pues mira, ya lo que hay que pensar es en el otro.
Sí.
Que empieza la segunda vuelta, que nos ganó 0-1 en Chapín, que todo hay que decirlo.
Nos partió la cara para empezar la temporada.
Y a un equipo y a un club como el que tenemos, 3.400 socios, que ya se ha llegado a ese número, es un club, siempre lo he dicho, que tiene que mirar hacia arriba. Hacia arriba y hacia arriba. Y sin embargo, seguimos mirando desde media tabla hacia arriba y hacia abajo.
Entonces, como de hecho, estamos un punto del descenso.
Estamos más cerca de abajo que de arriba ahora mismo. Pero que este es un club que tiene que aspirar absolutamente a todo. Y mientras no se lo crean los jugadores, el cuadro técnico, los directivos, etcétera, etcétera, seremos uno más, como lo fuimos el año pasado. El año pasado, vuelvo a repetir, hubo 5 canarios que bajaron todos, si mal no recuerdo.
Sí.
Este año no hay 5. Este año hay algunos más, posiblemente. Pero bueno, es que ahí en eso más estamos nosotros incluidos todavía, desgraciadamente.
Claro.
Me dirá alguno, mire usted, que es que no estamos ahora mismo en zona de descenso. No, pero estamos más lejos que del playoff de ascenso. Y vamos a ver, porque Si quiere, hablamos luego de esa reunión que hoy se ha mantenido en la Federación Española con los de la primera ref, ¿no?
Sí.
A ver si no va a cambiar todo esto para el próximo año. Y a lo mejor en vez de cuatro, son ocho los que tienen que ascender. Hay que estar muy atento a eso, ¿eh?
En este mismo espacio ya lo hemos comentado alguna que otra vez. Independientemente de buscar la zona alta de la tabla clasificatoria, era muy importante quedar de los ocho primeros, porque había muchas posibilidades de que próximamente se transforme la primera división en la antigua segunda B, de nuevo con cuatro grupos, y bueno, ahí podría haberse beneficiado con un ascenso el equipo. No vamos a adelantar acontecimientos, aunque vamos a hablar largo y tendido de ello. Saludamos ya a Juan Carlos González, expresidente de la Asociación de Viudas de José Pérez Herrera y actual presidente orgulloso de la Asociación Protectora de Lolo Garrido, un hombre que también, supongo yo, que se marcó un partidazo en su opinión, señor González.
Pues mira,
el título cada vez más largo, tardo más en presentarte, pues, Juan Carlos.
La verdad es que es de los poquitos que en un campo muy difícil la intentó jugar, francamente. Porque es que el que sabe jugar fútbol, pues es lo que intenta hacer, aunque era muy complicado. Nosotros, yo fui con unos amigos y lo echamos un buen día, la verdad. Bueno, todos son amigos conocidos y nuestros. Y el campo era pequeño, de verdad, era un campo donde ya desde el principio, lo primero que hicimos fue, cuando llegamos, es ir a verlo. Era un campo muy coqueto porque era muy cómodo para el espectador, todos los asientos, las dos graditas cubiertas y sentadas, muy apañadito, pero de unas dimensiones muy muy pequeñas, donde ya auguraba que ahí jugar al fútbol iba a ser muy complicado. Y que, bueno, pues era pues buscar las espaldas, buscar varones largos, como ha dicho Manolo, en un momento determinado, o los fallos que inevitablemente en una u otra circunstancia se iban a dar y aprovecharlos. Para mí fue un partido en el que, bueno, porque la normativa dice que todos los partidos empiezan con un punto para cada uno, pero que realmente lo justo hubiera sido un partido en el que no se hubieran llevado ningún punto ninguno de los dos. Eso es lo que realmente eso es lo que realmente hubiera sido justo. Desde luego no la victoria, porque ninguno de los dos hizo mérito para lo mismo, para ello. Oportunidades, pues sí, pero bueno, lo que te he dicho, que yo creo que los dos jugaron a lo mismo, a intentar tener balón, a cometer los mínimos fallos, porque jugar era muy muy complicado. Sí que hubo algunos jugadores que lo intentaron, recuerdo también a Rafa Parejo cuando salió, que sigue siendo un muy buen futbolista también, apúntame al club también de Rafa Parejo.
Sensacional.
Porque no es que me apunte al club, joder, es que cuando hay un jugador es bueno, pues eso es evidente, se ve, ¿no? Ya,
pero como Lolo Garrido ninguno, hazme caso, Juan Carlos.
Dime.
Como Lolo Garrido ninguno, hazme caso. Para ti.
Bueno, hombre, Lolo Garrido es un jugador, pero que Rafa es muy buen jugador, pero Rafa Parejo también es uno de los buenos fichajes de este año.
Lolo tuvo dos ocasiones muy buenas, ¿eh?
No, ya te digo que en el pequeño espacio, en las pequeñas dimensiones, pues el jugador el que en su cabeza tiene que jugar al fútbol intenta hacerlo. Otra cosa es que evidentemente
que te salga.
Bueno, pues muy poco más que hablar, que la fortuna no la tuvimos de nuestra parte, pero que bueno, sí, y ahí estoy de acuerdo con Manolo, sí, yo echo de menos que alguien se hubiera salido y hubiera dicho, oiga, mire usted la grada que está ahí enfrente, ¿vale? Mire usted los 200 o 250 o 300 personas que han venido hasta aquí. ¿Vale? Y eso hay que decírselo. Y a mí me sorprendió muchísimo que terminando un partido, por lo menos, oye, ya que no puedo hacer otra cosa, por lo menos un baloncito a la banda y cuatro o cinco tíos, a ver si puedo rematarla y cogerla aunque sea con el trasero. Eso no se hizo siquiera. Claro. Es decir, que a pesar de todo lo difícil, a pesar de que el campo, es verdad que no era un campo para jugar. Oye, yo creo que yo me vine también un poco desanimado de la actitud del otro del partido. O sea, es verdad que es complicado, es verdad que no se puede jugar, pero aún así, oye, utiliza lo que tenga, y que yo cuando me vaya a meter allí me vaya diciendo, joder, qué mala suerte hemos tenido, que el rebote se ha entrado, bueno, o sea, ha pasado. Pero aquí se ha intentado, y eso yo no lo vi, con todo mi respeto.
Bueno, vamos a ir también con la opinión de hoy de nuestro invitado, que también estuvo presente en Alorín el Grande. Rafa López de Carrizosa, bienvenido al Tertulión de nuevo. ¿Cómo estamos?
Bien hallado.
Estamos bien contentos y felices a pesar de lo del sábado.
Yo, como bien sabéis, no entiendo de fútbol.
No, vamos a ver. Listo eres, porque así no sufre, no entiendo de fútbol con lo de Laurín, y después te fuiste a Málaga Capital.
Sí, echamos un ratito para allí.
Allí el fin de semana.
Echamos un ratito para allí.
Que lo que trabaja
es
lo que tiene.
Yo no me fui muy disgustado, la verdad. Y
si va para Málaga, ¿cómo iba disgustado?
No, bueno,
así no se puede ir disgustado nunca, ¿eh?
Yo creo que el empate era lo que tendría que haber pasado, y que si un equipo tenía que haber ganado, yo creo que más oportunidades tuvo el Jerez que... no sé ni contra quién jugamos.
Torremolinos.
Imagínate cómo iba yo.
Vaya fin de semana.
Imagínate cómo iba yo el
vaya fin de semana. Vaya fin de semana.
Un campo muy difícil, muy pequeño. He escuchado en los audios de que ya escucharemos.
Sí, del Tetulión.
Que vamos hace a mucho de que no dominamos el centro del campo. Es que el centro del campo, el balón yo creo que tocó, voy a ser exagerado, 20 veces lo que el centro del campo. Sacabas de portería era un centre, sacabas de banda era un centre al área. Un córner, por supuesto, un centre al área. ¿Qué nos faltó? Yo creo que tirar mucho más de lo que tiramos. Tira 20, de los 20 pues pasa como no les pasó a ellos. Tiraron un tiro de churro, que iba 3 metros fuera de la portería. Da en el... de, ¿quién fue? Hugo, creo.
El Hugo.
El Hugo, da a Hugo en el culo y, sí, y se la cambia a Quesada y entra para
adentro. Le da la espalda al chaval, bueno.
Exactamente.
Estaba de espalda incluso, vuelto. Bueno,
yo te compro lo de Lolo, la verdad que Lolo hizo milagros allí, porque sí, incluso sí bajó el balón varias veces en un campo que creo que es imposible hacerlo. Me quedo con Eric Aguado, me gustó mucho el partido, una lucha, una entrega, bien. En los últimos minutos no le pitan una falta que roba directa.
Sí, porque se quedaba solo.
Solo no, ya estaba, ya iba solo. Claro, o sea, ya iba solo. Claro. Yo no me fui tan descontento. Siempre y cuando aprendamos de los errores que jugamos el domingo, porque hablamos de este campo, pero vamos a dejar este campo y vamos a hablar del que vamos. Que son las mismas dimensiones. Creo que el césped es incluso peor todavía, porque lleva más años plantado. Y...
Sí, entonces siempre vamos a tener una excusa, Rafa.
No, excusa no, la excusa es simplemente vamos a aprender a de los partido, errores cometidos.
Nos vamos a encontrar con que en ningún partido realmente tenemos
Los campos son chicos y en Chapín es grande. Resulta claro, que Chapín es el nuestro grande, ¿no? Pero quizás lo peor sea, como digo, estamos a martes ya, el partido queda lejos, pero lo peor sea la falta de capacidad de adaptación, ¿no? Del equipo, ¿no? Al rival, al terreno de juego.
Yo creo que un club como este, vuelvo a repetir, 3.400 socios en esta categoría, que es la cuarta del fútbol en España, etcétera, 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 etcétera. El equipo que juegue tiene que saber si juega en un campo de 100 metros por 80 de ancho, que juega en un 50 por 25 de estrecho. Vamos a ver. Hay que saber jugar en cada momento. Y claro, decía, bueno, es que hay que colgar balones allí, pero es que allí estaba Simeone.
No había nadie.
Es que no había nadie más.
Nadie.
Yeah. Es que en los primeros 20 minutos, el Juventud Torremolinos cogió y tocó la pelota.
Sí, sí.
Y llegaba, no con mucho peligro, a la zona nuestra, pero bueno, lo intentó. Si al final tú haces lo mismo, como lo hizo Lolo en algún momento,
claro,
esa jugada fenomenal que hizo Parejo, que llegó hasta la frontal, sí, etcétera, sí, etcétera, todo eso. Pero bueno, también habrá que jugar. Coger el balón, no meterla desde atrás, llévatela a medio campo, por la derecha, por la izquierda, cuélgala, pero que esté allí Simeone,
claro,
que esté allí Fabián, que esté allí gente alta que puedan rematar.
Era muy
metemos un balón y hay 14 de ellos,
descorazonador, pues ver que ya es verdad que te marcan casi al final, pero que los últimos 5 minutos tú veas que no se cuele con un balón y que arriba siga estando lo mismo desde el principio del partido. Simeone, el chaval estuvo un poco tiempo, lo digo que
no, pero se le vieron cosas.
El chico nuevo alto.
Cheito,
pues igual, desde un poco. Que tú no veas que ahí no suba un Oscar, suba a los centrales y diga, oye, he perdido el río, oye, aunque sea en un rebote, en una segunda jugada. Mire, eso es lo que yo echo de menos, yo no sé. Y esa actitud yo, pues, sí, con el Vélez la vimos al final los últimos minutos, oye, y se puso lo que. Y se sacaron 3 puntos, y es que estamos en una categoría tan igualada que si tú no eres capaz de poner un poco más de actitud, tú no eres capaz de poner un poquito más de anticipación, pues cualquiera te ganan los partidos. Y entonces, como dice Manolo, es que no podemos estar tranquilos porque estamos a 2 partidos de perder y encontrando otra vez en el barro. Es así de claro.
A uno. Estamos a dos puntos del descenso y a un punto de los play-outs.
¿Os sorprendió que tanto Agudo como Chase, que llevaban pocos entrenamientos con el equipo, pues al final participaran?
Yo creo que el partido estaba para los cambios que habría que hacerlo, haberlo hecho en el descanso. Si tengo que dar una vuelta, si tengo que ver que lo que está, si tengo que ver, si me estoy dando cuenta que lo que tengo es más de lo mismo, si me estoy dando cuenta que no soy capaz de abrir,
ojo que lo mismo, abrir la defensa, lo que quería Francia y lo mismo era el empate, ¿eh?
Sí, pues nos fuimos con, pero nos venimos
con el rojo,
con la cara partida, sí, entonces que me parece muy bien, que la intención está muy bien, pero que no vale con la intención, que un equipo como el nuestro que lleva a 200 personas y ves la grada llena, que levanta la cara y que decirle, oiga señores, usted es lo que hay aquí. Me haga usted el favor de venirse, de salir al campo con otra dignidad, con otra actitud.
Claro.
Haga usted el favor, hombre. Eso es. Como quiera. Es verdad que el campo es muy chico. Pero es que el campo, como ha dicho antes Manolo, era chico para nosotros y para la juventud de Torremolino, claro. Igual. En fin, sí, que es verdad que se decanta por la fortuna. Pues, sí, pues, también la fortuna nos podía haber sonreído a nosotros, pero que realmente no hubo mérito. Hubo momentos que parecía que nosotros teníamos. El final del primer tiempo, Rafa.
Estuvo muy bien.
Sí, quizás era el momento de haber decantado el partido, haber dicho, ahora vamos por el partido, porque tuvimos una presión intensa muy grande.
Sale Rafa Pareja y se nota que tenemos un poco de control.
En el final de la primera parte, justo antes, que es cuando estábamos realmente...
Sí, los últimos 15 minutos.
Y eso quizás era el momento de haber decantado y decir, oye, vamos a romperlo ahora de verdad, y entonces ya no se juega más al fútbol aquí.
Claro, cuando
eso es como como leer el partido, ¿no?
Cuando se habla de colgar la pelota, muchas veces pensarán, bueno, es que eso lo hacíamos al principio de la liga. Oca la cogía y la ponía en otro lado. Mire usted, eso no es colgar la pelota, eso es pegar un chupetazo para allá.
Por cierto,
la pone muy bien. Cuando yo hablo de colgar la pelota, lógicamente es pasar
el medio campo, llegar al área.
Que tú veas tres tíos allí tuyos, le digas, la voy a poner a esto, la voy a poner al otro. ¿Entiendes?
Y si este la peina, a lo mejor la recoge otro.
Y eso yo lo eché de menos el otro día.
Nada. Si los últimos minutos yo digo, no, pero ¿qué hacen los mismos tíos en el mismo sitio? Si es que no sube nadie.
Bueno, pues en casa hemos estado un poquito mejor, muy mal en Alorín el Grande frente al Juventud Torremolino. Ojo que era el colista. Bueno,
No es que estuvimos mal,
estuvimos bien, estuvimos un partido muy bien.
Lo que pasa es que está jugando con el último.
Palmamos un poquito,
que hasta ese momento solamente había ganado dos partidos, coño, y que evidentemente allí había que sacar por fuerza puntos. Y sin embargo te viene con un gol que te mete con el culo, joder, pues más jodido todavía.
Sí. Venía a decir que no es muy alentador que nos encontremos prácticamente lo mismo en el inicio de la segunda vuelta en este próximo fin de semana y que encima sepamos que estamos a martes y no hay más noticias. Parece que alguien puede llegar, pero que sobre todo ya ha adelantado la directiva que no esperemos que vaya a venir, que Cristiano no va a venir.
Sobre eso,
que los de primera federación
sobre eso y una moraleja, yo creo que podemos sacar una conclusión evidente y clara. Oye, los deberes hay que hacerlo en junio. Vale, porque ahora ya arreglaremos, no, ahora es mucho más complicado firmar.
Una pregunta, ¿y en junio no pensábamos todos los que estamos aquí que teníamos una buena plantilla? Porque yo creo que sobre el papel y sin entender de fútbol, que me encanta decirlo, teníamos una buena plantilla. Yo creo que todo aficionado del Jerez sabía que teníamos un plantillón.
Yo no hablo de que teníamos una buena plantilla, teníamos gente que juegan bien al fútbol, ¿sí? Pero que de momento no lo han demostrado.
No, para nada. Bueno,
la mayoría
los que nos hemos quedado, por ejemplo, yo te voy a poner nombres. Carri lleva pues desde hace cinco partidos a más, ¿no? Y cada vez está más. El otro día estuvo un poco desaparecido, pero por el campo era pequeño.
Sí, estaba pequeño, pero también es de reconocer que es un jugador que la busca, que no se desentiende, que no se esconde. Efectivamente, que el otro día incluso en un campo pequeño lo intentó, sí. ¿Sabes? Hay que reconocerlo, sí. Y puntualmente no es exactamente, a lo mejor no es el campo donde él pueda desarrollar, pero
no, la posición
pero
que estaba, tenía tampoco era
estaba
la
más subida, Simeone como delantero, que yo lo comprendo, el olfato de un delantero cuando le llega un balón es tirar.
Pero es que el problema es ese, que es que no le llegan balones.
No,
al chaval este nuevo, no sé si es aguado o agudo.
Agudo.
Bueno, es que tampoco le llegaba.
Tuvo poco tiempo el chaval, claro, no podemos valorarlo.
Y Briega, yo lo valoro la lucha que tuvo, ¿eh?
Mucha lucha, mucho bregar. Pero bueno, habrá que ponerle también balones, ¿no?
Claro, ¿no?
Pues los delanteros están para eso.
Bueno, vamos a la del futuro. En teoría, viniendo del extremo, que nos van a colgar esos balones que estamos esperando.
Ahora mismo valorar a esas dos personas en ese campo y el tiempo que salieron me parece que es injusto. No podemos.
Bueno, pero a lo que iba, me refiero yo, una primera valoración. Lo que está por llegar, ¿le hace falta mucho más al equipo?
Sí.
Sí, pero es que decir sí es fácil. Pues lo complicado es que ¿sabes tú que un señor
lo que no, si no cumplió los deberes antes pues tendrá que cumplirlo?
Un año, señor de primera federación que no juega al fútbol y no tiene minutos y que quiere salir del equipo no quiere dejar de cobrar los 6.000 pavos que se está llevando a su casa. Eso es un problema, ¿eh?
Mira, pero sí, en esto del fútbol hay hoy en día hay muchas cosas, muchas cosas. Mira, hablaba antes Rafael de que al principio qué plantillón. Yo no decía plantillón, yo decía hay gente que juegan bien al fútbol que, o lo han hecho en otros sitios. Uh-huh. Vamos a ver lo que pasa aquí. ¿Cuántas veces te he dicho? ¿Vinieron cuánto? ¿15?
Sí.
Me sobraban 12. ¿Te acuerdas que te lo dije varias veces? Lo he dicho aquí y lo sigo manteniendo.
Y uno de ellos vino a la remanguilla a última hora sin que le...
José Ramón. Pues mire usted, al final se ha ido. Por lo que sea. Pero se ha ido. Edu Salles. Por lo que sea.
No, por lo que sea, no.
Gracias a Dios.
No, mira, yo con Edu Salles tengo una cosa. Además, que un tío que me cae muy bien, todo lo que tú quieras, pero que Edu Salles ha marcado 15 goles una temporada. Nos los han vendido y yo lo compré.
¿En qué campo?
No le llegaron balones tampoco a él. Pero que metros. Tampoco es un goleador histórico que cada temporada mete 15 goles. Que ha metido 15 goles una temporada. Que tampoco era el goleador que nos vendieron.
Eso
voy yo.
En esta misma mesa. Si tú vas viendo uno y otro, al final.
Hay que buscar soluciones como sea. ¿Cierto?
Sí.
Se dijo, ¿estaríamos dispuestos a lo que sea, que eso lo que sea significa una desviación presupuestaria de unos 100.000 euros más? Y dijimos, sí. Pues parece que no.
Pero Juan Carlos, una cosa es palmar 100.000 pavos y te trae a un tío de primera federación bueno.
Contratado
de
por derecho.
No, otro que está calentando banquillo por 6.000 pavos al mes, otro día.
Eso.
Porque claro, no, es que lo que quieren venir
6.000 pavos al mes, lo dudo muchísimo.
Pero bueno, imagínate que nos volvemos locos 5 meses a 6.000 euros, 30.000 euros, no hay problema. 100.000 euros vamos a perder, traemos 3 de estos futbolistas. Pero es que esos futbolistas están sentados calentando banquillo en primera federación.
Yo creo que la sensación que tiene ahora mismo el aficionado es que está esperando algo más de lo que parece. Que parece que está dispuesto a venir, ¿eh? Porque hasta ahora, exceptuando Lolo, el chico este,
bueno, que yo no puedo hablar de Lolo. Ha cambiado el mundo desde que llegó Lolo.
Es que realmente
es por monta cachondeo.
La verdad es que el centro del campo cambió.
Era una cosa arriesgada. Sí, era muy arriesgada. Porque llevaba 3 años fuera de juego.
Yo creo que Lolo va a dar muy bueno. Pero yo no sé.
Es que Lolo se quiere jubilar aquí. A Lolo le quedan 4 años de fútbol y se quiere quedar aquí.
Le hace falta él.
Claro. Pero es que yo no hablo de Lolo. Yo hablo de los que vinieron el 15 de junio.
De los que quedan.
Entiéndeme lo que te quiero decir. De los que quedan, efectivamente.
Eric Aguado, cortito con Sifón.
Vamos, no, pues el otro día
que me da igual. Yo lo meto todo en un saco, ¿vale? Y digo, vamos a ver, primera vuelta. El primer entrenador hace 8 puntos, el otro hace no sé cuánto y tenemos tanto. Vale, perfecto. ¿Estamos contentos con el juego? En general.
No.
Bien. Cuando decimos que el mejor del partido ha sido el portero o ha sido Bello, ¿qué me dices de los demás entonces? Porque si Bello con 38 años es el mejor, los secretarios técnicos han metido la pata hasta aquí arriba. Todos los demás.
Pero vamos a decir, la dirección deportiva estaría, claro, ¿no? Porque el secretario técnico al final es el que busca al jugador, pero quien da el ok, en este caso era el mister. Bueno, y ahora en invierno
es como el Madrid.
Da el okay es Francis.
Es como el Madrid. Dice, es que Courtois es el mejor en cada partido. Vaya mierda ahí arriba. Entonces.
Ya. Es que algo malo está pasando con el mejor
algo
del
malo
portero.
Algo malo está pasando. El problema de firmar ahora, gente, como dice Diego, que a lo mejor viene de haber jugado 3/4 de hora, ¿se entiende lo que te quiero decir?
Exactamente.
Pero que además le tienes que pagar al futbolista
y al club.
Y al club.
Ya.
Porque creen ustedes que Agudo, ¿no?
Agudo.
Yo estoy con lo de Agudo metido en la cabeza. Agudo y el Morenito han venido gratis, pues no.
No.
Al club le ha costado pagar, no es mucho dinero, 5.000 euros porque vengan los dos, ¿vale?
Uno es una apuesta de futuro que tampoco es que queramos que le pase a la vida.
Independientemente de lo que hay que pagarle, lógicamente, al futbolista. Claro, ¿ahora qué faltan? Dos extremos, uno derecho y otro izquierdo.
Un paréntesis, de esos 5.000 me sobran 1.000 porque José Ramón País Salí tuvo que pagar 6.000.
Exactamente.
O sea, ya tenemos... No, hemos ganado 1.000 euritos.
Lo mismo que hace el Jerez lo hacen los demás.
Está claro, eso es así.
Pero te quiero decir que te tienes que gastar ese dinero.
Claro, ya, claro.
De antemano. Bien. Ahora hace falta dos extremos. Un derecho, parece que va a venir Fran García de Linares, de la primera red.
Sí.
Porque allí han firmado al chiclanero, a
Magui.
A Magui.
que el que queda
Maui, que se va a venir, pero
que era el que al, quería al tener Jerez,
oferta de primera red, se queda en primera red, claro.
Ahora viene este hombre, que por lo visto ha hecho una buena temporada, tiene 29 años, es de Madrid, juega por la derecha, me dicen que también juega por la izquierda algunas veces. Pero es que hace falta también un lateral izquierdo.
Y terminaremos jugando
pero con un lateral izquierdo.
Terminaremos jugando con don Antonio Bello. Al final.
¿Tú te digo don Antonio porque es que al final sigue siendo el que sale y marca
diferencia. No hay quien lo mate, no hay quien lo mate, no, al norteño.
¿Tú te acuerdas aquel extremo derecho que teníamos en el Jerez Club Deportivo? ¿Cómo se llamaba? Bajito, que corría una barbaridad.
Adolfo.
Adolfito. Uy, el Pony. El Pony.
Y todos los años traían uno y terminaba jugando él. Sí. Pues ya está. Pues esto es lo que está ocurriendo aquí. Entonces, para mí es un fracaso. Adolfo. Que el secretario técnico traiga a un tío que es peor que lo que ya la tenemos, o por lo menos que ha demostrado ser peor que el que tenemos.
Pero si yo te lo compro, Marol, pero no podemos echarle la culpa, que no es por defender al secretario técnico o a los secretarios técnicos. Hay una dirección deportiva.
Que Rafa es amigo de los dos secretarios.
No es cuestión de amistad, es cuestión de. Yo solo soy amigo de una persona que es el deportivo.
Que es el que nos va a explicar.
A Juan Carlos Ramírez lo voy a explicar, además, lo voy a explicar muy fácil, Rafa, y muy sencillo.
Nosotros llevamos
varias tertulias igual que yo, porque yo con la tertulia de Toledano.
Tú que nos vas a hablar, es que Rafa está habitualmente en la tertulia de la radio oficial del club con Jesús Toledano y demás. Pero te vamos a buscar un carguito. A ver, representante, Asociación de Protectores de Secretarios Deportivos.
No, para nada, Deportivo. Yo lo que quiero es que quede Rafa claro, que además creo que
a mí me gustaría que trajera un día, ¿cómo se llama? Juan Carlos Uno, ese sí lo conozco desde chiquitito.
Es que quiere venir todo el mundo, quiere venir Mar Domínguez. Juan Carlos Ramírez ya me ve y ya no sabe si pegarme o darme un abrazo.
Porque tendría que traerlo.
Que da hostia todos los días.
Tendría que traerlo.
Que se ponga uno aquí al lado mío y otro aquí al lado. Uno a la izquierda y otro a la derecha.
Y quiere venir Sergio Martínez, que es un cachondo, lo vamos a traer. Pero ese día vamos a poner cubata.
Sería un crack. ¿Eh?
¿Sergio Martínez?
Sergio Martínez.
Ah, Sergio.
Sí. Quiere venir. Pero ese día que pone copa.
No. Él es defensa central.
Hombre, es que era lateral. Vino como lateral izquierda. O sea, que estemos hablando en la primera parte de la competición, en la primera vuelta. De 38 años de Bello, de 37 o 38 años de Martínez.
37.
Joder, me estoy equivocando. Hombre, por favor, José Ramón. ¿Qué ha metido? ¿Dos goles?
No es cuestión de los goles, pero al menos daba la cara.
Goles, Edu Villegas.
Pero daba mucho, José Ramón ha hecho muy bien.
Edu Salle, he dicho
Edu Villegas. Ay, no miente la bicha. No miente. No. ¿Alguna viuda por aquí?
Escúchame.
No quiero herir sensibilidades.
¿Es un buen tío?
No,
para mí, un claro buen amigo.
Un gran amigo mío, ¿eh? Un gran amigo mío.
Está pendiente de venir al tertulión.
Y también lo conozco desde que Peñito. No,
está pendiente también de venir al tertulión. ¿Qué pasa?
Te quiero decir.
Es que está nuestro director provincial, José Luis Mendoza, diciendo cuánta gente va a traer. Es que a todo el que le damos hostia quiere venir. Yo no sé, es que se ponen cachondo. Dime, Manolo.
No, que lo que te quiero decir es que si se hace un equipo nuevo, una plantilla nueva, que se traen 15 o 16 futbolistas,
es para mejorar lo que hay,
supuestamente. Es para mejorar.
Y comprendiendo, yo no he visto mejorar ninguna. Comprendiendo mejora con que hay que hacer el equipo de este año, que en teoría el año que viene el núcleo se va a quedar y el año que viene está mejor. A lo que yo iba, la dirección deportiva, pues es muy sencillo.
Mi impresión, dice un amigo mío, es que hemos pasado del nos gastaremos lo que haga falta a ver quién viene y es quién lo conoce.
No, pero vamos a ver.
Y eso estamos pensando
mucho. Creo que vosotros estáis mucho más metidos en el mundo del fútbol que yo. Sabemos que, además, creo que es oído por mucha gente, se han hecho ofertas a gente muy interesante. Lo que pasa que hay gente que ni te lee, o peor, ni te contesta a ese mensaje o a esa llamada, porque están en otra categoría y no te quieren. Ahora, espérate dentro de dos semanas, que como no tenga equipo, ese que no te ha contestado te está llamando diciéndote, oye, que yo quiero ir. Pero ya le vas a decir tú, yo ya tengo el equipo que tú no has querido coger.
Salvo que tenga una espalda cubierta.
Exactamente.
Eso es como si llamamos a Ronaldo y le digo, oye, mira, Cristiano, vente para acá que te vamos a dar 5.000 euros todos los
meses. Creo que lo dijimos
y dice, otro día. Sí, me voy allí y dejo los 500 millones que me han mandado.
Creo que lo dijimos el otro día.
Pues es lo mismo.
No, o a lo mejor no es tanto dinero, pero estoy en primera red y mientras que tenga opción de jugar en primera red, no voy a bajar.
Yo creo que aquí lo dijimos el otro día. Si hay que tener paciencia, se tiene, no hay problema.
Sí, pero ¿y si hay paciencia y se te van los que sí puedes optar a ficharlos?
No me estás diciendo que la gente que es difícil porque el que está nos quiere bajar y tal. Esto está hasta el 31 de enero, ¿no? Pues a lo mejor. Oye, yo creo que
la paciencia es un punto.
Yo tengo que esperar, espero, si hay que esperar.
Y te voy a poner un ejemplo: el sanluqueño se ha hecho de retales y no tiene mal equipo, ¿eh? Y se ha hecho de retales.
No, tiene un sequi, no con Z.
De retales.
Que ha roto y lo hablamos también otro día. Hay jugadores que han subido de tercera a esta segunda red
y no están dando la talla.
Y muchos jugadores, y jugadores de primera que han bajado a segunda, pero en el último momento.
Tenemos un portero que ha roto, por ejemplo, y está dando la talla perfectamente.
Que Sala, bueno, y que tiene mucho que mejorar, que es lo que veo yo más allá, que Sala todavía tiene mucho que mejorar.
Y hay jugadores
que no. Bueno, yo a Quesada, ¿tú sabes lo que le pediría? Me parece un buen futbolista, un buen portero, ¿eh?
Le faltan pies, mucho
pie. Le pediría que, por favor, cuando venga el delantero, a intentar tapar, coño, quítale la pelota antes de que llegue.
Que hable un poquito.
El otro día le dio también en el culete y por poco lo meten ellos.
Lo ve.
Mira, un poquito antes, unos segundos antes nada más. Sí, quítatela de encima. Hombre, esto lo hace muchas veces, ¿eh?
Sí.
Sí, aguanta hasta el final.
Aguanta mucho.
Y a mí muchas veces me lo pone aquí, cuidado.
Aguanta mucho, sí.
Cada loco con su tema. O sea, yo recuerdo a Porato, no sé si acordáis de Porato, cuando estuvo claro, que era un loco que lo miraba. Esta partida en el centro del campo, chiquillo, tu caza ahí, vete para abajo.
Era francés, por otro.
Bueno, sí. Entonces, que veo que tú eres de los que dice que hay que esperar hasta el final.
No, que a mí no me importa esperar, ¿no? Si realmente vamos, hay que aguantar, como dice Rafa, jugadores que ahora mismo están por las nubes.
Vamos, como creo que en realidad en este mercado es así. Yo soy jugador, mientras que yo tenga posibilidad de jugar en primera ref, yo no voy a escuchar
que te estoy dando la razón.
Cuando me queden 5 días para que se cierre el mercado, yo ya escucho hasta ofertas de tercera.
Estoy dando la razón. Lo que quiero decirte es que puede que se esté dando esa circunstancia de jugadores que ahora mismo estén muy, muy en lo suyo, donde no quiere bajar, y a lo mejor cuando estemos a 20, dentro de una semana o semana y media, a lo mejor lo ve de otra manera. Mira,
además, sí, pero ya tenemos punto el equipo de vista, cerrado.
Además hay otra cosa. Ya, pero hombre, pero si hay que esperar...
Mira, discúlpame, te damos un ejemplo de junio o de julio, ¿vale? De junio. Aquí llega Beni, todos nos acordamos de Beni, el canterano. Uh-huh. ¿Sabes de quién hablo, no?
Sí,
claro. Vale. Beni, sin esperarlo, Granada le pega la patada y cuando llega aquí, nosotros lo queremos, claro que lo queremos, pero es que tenemos el equipo cerrado. Es que ya ni hay presupuesto ni hay hueco para él. Y se le ofrece algo que bajo mi punto de vista no es positivo, o sea, porque el chaval viene bien, cobrando bien, como, oye, mira, pues este año te doy tanto, pero el año que viene sí te doy lo que merece.
¿Dónde está?
Mancha Real. No, perdona, Mancha Real, digo yo, en el Castilla y León.
Está en Castilla, por la zona de Castellón.
Sí, ¿no? Castilla no, está por Castilla y León.
¿Castilla y León?
¿Cómo se llama el equipo allí? No sé, no me acuerdo.
El de Mamoral,
histórico,
¿no?
No. Ah, no me acuerdo, bueno, igual. Un equipo importante histórico de la segunda beta, lo había dicho.
¿Toledo?
No. Es Manchalgo, no me acuerdo. Ya te lo diré.
¿Es Manchego?
Manchego, puede ser, no sé. O sea, yo recuerdo que es un histórico de segunda vez.
Ciudad Real, se ha ido José Ramón allí.
Entonces, no, pero él está jugando primero. Él está en el con ficha del filial, pero coqueteando mucho con el primer equipo.
Con el primer equipo.
Entonces, como cuando llega él, ya está el equipo cerrado. Te pongo otro ejemplo. Goma, cuando lo echan, cobrando los 4.000 pavos que le pagaban al Mérida, se ve sin equipo. Y claro, oye, ¿podría haber recalado el Jerez? Perfectamente. Pero ya teníamos el equipo cerrado. O sea, no sé lo que estará cobrando exactamente Goma, pero te digo que está cobrando algo irrisorio en el salugueño.
Eso es.
Porque ya ha cobrado su año entero y dice, bueno, yo pongo mi cláusula de que yo me voy del equipo cuando yo quiera, y cobro aquí X, vale, pero X muy bajito.
Pero eso me estás hablando de principio de temporada, ¿no?
Y lo mismo que está pasando ahora. Vale. O sea, al final, cabo, nosotros hemos optado ahora, por fichar temprano.
Ahora más difícil.
Pero ahora nos vamos a perder las oportunidades.
Mira, ahora hay más.
Que pueden llegar o no de gente que Rafael, no te escucha, pero luego última hora
aparte,
se te va a escuchar porque quiere jugar.
Aparte de lo que hemos comentado antes, de que evidentemente para que salga alguien le tienes que dar algo al otro.
Está claro.
Es que ahora hay otra cosa más. Hablando de temas económicos. Cuando tú estás viendo. Hay muchos clubes que lo hacen, ¿eh? Cuidado, sí. No digo que sea el Jerez, porque creo que no. Pero hay muchos clubes que hacen lo siguiente. Hemos fichado a Rafael y hemos fichado a Juan Carlos en junio. Son fenomenal. Uno marca 15 goles, el otro marca 20. Y resulta que cuando va llegando noviembre, pues no han pagado, no han metido muchos goles. Entonces, ¿qué vas haciendo? No pago.
Para que el jugador se quiera ir.
No pago.
Eso lo hacía Sanluqueño hasta hace un cuarto hora, que se transformó en sociedad.
Y muchos más. Y cuando llega enero, dice, es que le debemos... 3 meses no puede ser porque te vas libre. Pero le debemos 2 meses. O le debemos 2 meses y medio. O le debemos un mes y medio.
Jugador se mosquea,
claro,
perdona.
Si ahora va al Jerez y le dice, yo quiero a Rafael. Vale. Escúchame, Rafael. Para empezar tiene que...
pagarme los 2 meses que le debo.
No. Rafael dice, escúchame, yo me quiero ir al Jerez... porque me dicen que voy a jugar, que no sé cuánto, que no
voy
sé
a cobrar el día.
Y te dice el presidente del club
donde perdóname
lo que te debo. ¿Entiendes? Y además le voy a sacar al Jerez 1.500, 2.000. O sea, ese es otro problema más. Porque claro, no es lo mismo ir por Rafael, que se va a venir por los 2.000 o 2.500,
que tendré que dar también, que este hombre tenga que dejar de cobrar allí y encima le tengamos que pagar ese dinero y lo que también quiere el club.
Una pregunta que hago yo, ¿no?
Ese
que no
es otro moderador. Problema añadido.
Venga, a esta permiso, hora. Señor. Dígame, haga usted una pregunta.
¿Recuperaríais vosotros a Jacobo?
No, hombre, haberte lo quitado en medio para después recuperarlo fue una coña.
No te lo has quitado en medio, lo que pasa es que ha habido un equipo que ha apostado.
A mí me gustaba.
Ha apostado más de lo que nosotros en ese momento estaban en los presupuestos previstos. No es que no lo hayamos quitado.
Jacobo yo está creo, en el Lepe, creo, ¿no?
Sí, sí.
Que
es el Lepe.
Vale, pues te compro lo que me dices, pero.
No, pues yo pregunto.
No, yo te lo compro y perfectamente, pero yo soy el que mete dedito en la llaga.
No va a costar dinero.
Si hubiera cobrado, a lo mejor no se querría venir. El problema es que no está cobrando.
Ah, amigo.
Entonces, quizás tú quieres venir a Jerez ahora.
Ahora me la ha puesto montando.
Claro, ¿cuánto te estaba ofreciendo esto? Pero te ofrezco la mitad.
Es lo que te acabo de decir. Claro. Es lo que te acabo de decir.
Nosotros tenemos un valor muy grande que nosotros pagamos al día.
Claro, pero Jacobo tendrá que decirle al otro equipo: yo quiero algo que me debes. Yo no me puedo ir ahora con dos meses que no. Que me debes.
Problema de Jacobo.
Claro. Nosotros tenemos a Frank Ávila también.
Claro, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es que cuando no te pagan es muy bueno decir: no,
pero si el Jerez. Pero si el Jerez dice: no te voy a pagar al menos la mitad de lo que te deben allí, me voy al otro lado que me lo van a pagar.
Mira, sin ver la jugada.
Es otro escalón importante que hay ahora en esta época de enero.
Mira, si nos podemos tener el pack. Como dice Diego, a Jacobo y Frank Ávila, donde hay que firmar, ¿no?
Hombre,
no, pero lo de Frank Ávila es algo diferente porque, bueno, se fue en su momento porque llegó una oferta buena y ya está.
Bueno, que Jacobo igual.
No, Jacobo tuvo varias ofertas y
vale,
no
bueno, pero eran mejores que la nuestra y se fue.
¿Vale? No, pero nosotros aquí antes que se renovaba en su momento y él mismo no quiso.
Aquí se le intentó renovar.
Que es lógico que.
Bueno, cada uno es libre. Que vino José Ramón y lo ha suplido muy bien y ha sido un gran futbolista.
Cada uno es libre de decidir, pero que poste.
Perdóname, yo no estoy de acuerdo contigo, Diego.
¿Cómo que no?
José Ramón ha suplido bien a Jacobo.
Hombre, yo he visto jugar más al fútbol a José Ramón que a Jacobo. Es verdad que Jacobo tenía una serie de destellos.
Jacobo jugaba por la derecha y por la izquierda. Lo hacía muy bien por los dos sitios.
Cuando no
mucho
se hacía,
más rápido que José Ramón de aquí a Barcelona.
Cuando no se
hacía guardián, lo que yo he visto,
y no apareció en los partidos.
Yo no he visto a José Ramón antes. Yo no he visto los partidos que lo he visto aquí y lo he visto
yo por eso tele. Lo he puesto encima de la mesa. José Ramón, desde luego, parecía y parece. Yo creo que es un jugador que tiene mucho fútbol, pero aquí ha dado dos partidos buenos.
Y se acabó.
Aquí le puedo
arrancar. Y se acabó.
¿Vale?
Y se acabó.
Eso
es. A Jacobo era un jugador que el club le interesaba tenerlo. Otra cosa es que el chaval haya tenido otra oferta, está en su derecho.
Vamos a ver, que mejor, yo, que
se por, ha ido.
Que por mi bien tu casa dejaría.
Pero yo lo hago la pregunta no ahora. ¿Lo recuperaría?
Yo
¿Creéis
sí.
que aportaría a una vale. banda o a las dos? Porque Jacobo
puede
dar
las dos bandas. Yo sí, siempre y cuando él me demuestre que verdaderamente quiere venir aquí.
Hombre, ya.
No sé si me estoy explicando bien.
Totalmente.
O tengo que ser más claro.
No, totalmente.
Yo si quieres soy más claro. A mí me da igual, yo no me caso con nadie.
Totalmente.
¿Cuánto te ofrecía? Tanto, ahora te ofrezco tanto. Y es lo que hay. Y te voy a poner un ejemplo que sin verlo jugar, porque jugó el otro día 3 minutos, yo le llamo Cheito. Su nombre no sé
ni el morenito, ¿no?
El morenito, Cheito. Cheito, para venir aquí, deja un ofertón gordo. Un ofertón muy gordo. O sea, te hablo de que supera casi dos veces nuestra oferta.
Pero si es que es normal.
Y incluso ese dinero que se le da al Coria, multiplicado, lo voy a decir exactamente, por 5. ¿Vale?
Pero Rafael.
10.000 pavos.
Sí, Rafael, claro, sí,
10.000 pavos.
Pero sí,
ahora, que no, menos. Perdóname.
Pero es que es normal. El tío tiene 20 años.
Ve Chapín, la que se lía en ese partido, que ese gol de.
Y tiene 20 años.
Entonces, no, pero bueno,
sí. No es lo mismo que el que tiene 34.
Pero al fin y al cabo.
Queda 2 horas.
Sí, pero apuesta por un club que no es tanto lo económico.
Sí. Hombre, o sea que lo fichó la afición en el descuento del Vélez.
Por favor.
Hombre, yo creo que
cuando vio eso se volvió
sinceramente,
loco.
Sinceramente, yo creo que el domingo, gracias a que también, oye, punto positivo a la directiva que le dice. Vete con nosotros que te vamos a invitar al partido para que tú lo veas.
Claro.
Él jugó por la mañana, claro. Tengo entendido, pierde el Coria y se viene por la noche a ver el partido.
Pero es normal.
Y ve lo
cuando
que pasa
ve Chapín,
del 90 al 96.
Nada, pero con los 3.000 y poquito que fuimos.
Hacía mucho ruido.
¿Cómo sonaba Chapín?
Mira, Rafael.
Esos dos goles en el 93 y 96.
Rafael.
Eso fue una locura. Yo creo que ahí mira. Directamente el BS dice, yo tengo que jugar aquí.
Pero pues yo me voy al vestuario a celebrarlo ya.
Pero es que es normal. 20 años. Le da igual ahora mismo cobrar 10 que cobrar 4.
Una historia durísima.
Un estadio con mucha
pena. Creo que estaba cobrando el pan. Es lo que estaba cobrando en el Coria.
3.000 y pico de personas en la grada. Claro. Es que esto es un muestrario.
Pues
igual para un chaval con 20 años.
Totalmente toda la razón. Si
todo un escaparate.
20 o 25 años. Red, al cabo es un no escaparate.
Pero es lo contrario de un tío que venga con 34 o 35 años. a jugar aquí media hora o medio campo o media temporada o una temporada entera. Y claro, ¿qué quiere? No, si yo estoy allí cobrando 6, me tiene que dar 6.
Bueno, es una operación que es una operación como dice Rafa, distinto, que se ha encarecido lógicamente porque tenía un precontrato, parece, firmado con el Ibiza, creo.
Mira, yo entonces, por lo que yo tengo entendido, en el Ibiza al principio de temporada lo quieren fichar y se cae la
cosa. Se ha encarecido, pero es una apuesta y yo esto lo entiendo. A lo mejor,
pero que nos cuesta dos pesetas, que tampoco es una apuesta.
Bueno, no lo sé. Gorda. En cualquier caso, dinero, sí, aunque sea un jugador, como dice Manolo, que tiene 20 años, o sea que...
Bueno, un proyecto
que,
de futuro.
Que no,
más una inversión que otra cosa.
Se le ven cosas. No funcionará, pero que prácticamente es un delantero porque mete goles encima.
Pero que es un chico alto, que tendrá velocidad, que en Chapín habrá que verlo, que los del otro día no lo vimos el pobre. Hubo oportunidad, 4 minutos. Y eso el tiempo lo dirá. Pero bueno, no es ahora mismo, o a lo mejor sí, ¿no? Pero no es ahora mismo lo que realmente demandamos para una solución de urgencia, ¿no? Aunque a lo mejor, que igual sí, pero bueno, el perfil a priori no
es para eso. No es para lo que tú estás diciendo, lógicamente, a priori.
Pero
no
puede
es
ser
eso.
Una buena gestión.
Ahora, pero bueno, efectivamente, a lo mejor bueno, viene, te mete 8 o 10 goles, te sumas 20 puntos
y el niño más barato de momento
salvado.
Y al final era tú la que valía.
Salvado. Claro, pues ya está.
Maravilloso. Pues bueno, claro, entonces apostamos porque viene Fran García, nos vamos a trabajar con
Fran Ávila.
Al de Linares, creo.
A ver, yo lo de este hombre de Fran García es de la siguiente manera. Yo me entero el jueves, hablo con mi compañero de Cope Jaén, el amigo
Manolo Contreras,
también ya
clásico,
emérito también,
Cope Jaén, grande entre los grandes.
Y me dice, mira Manolo, en Linares yo últimamente estoy más con las cofradías que con el fútbol, pero bueno, espérate, toma, fulano de tal, del diario tal, y me dice, bueno, pues mira, aquí están hablando del Chiclanero.
De Magui. Que venía de
Si viene Magui,
este se va.
Lo normal es que este hombre salga.
Y si no viene Magui, porque Magui venía al Jerez.
Pero este hombre, ¿quién es? Fran García. Vale, este es bueno. Ahora, aquí ha dado muy buenos rendimientos. Lo que pasa que, claro, no se puede tener tanta gente. Tiene 29 años todavía
viene de un Primera Red, ¿no? Sí. Es Primera Red.
De Linares.
Y además la parte de arriba,
De Linares,
deportivo. La parte de arriba.
Creo que no ha jugado mucho tampoco.
Este año no. Estamos hablando cada día. Antes de empezar esto yo he hablado con él.
Desde el sábado. Dicho,
mira, de momento comunicación oficial no hay. Pero evidentemente ni por la llegada de Magüe ni por la salida de este hombre. Pero se va a hacer.
Por eso no se ha anunciado, claro. Porque no ha llegado.
Por eso
Magüe
no
todavía
se ha anunciado. Todo hace pensar que todo está arreglado. Repito, todo hace pensar. Pero como a mí no me gusta adelantar esas cosas, sino decir lo que hay es lo que hay a esta hora. A lo mejor resulta que dentro de una hora, a las 8 o las 9 de la tarde, pues es oficial.
Vale. Perfecto.
La otra parte. ¿Qué quiere el entrenador? ¿Un extremo izquierda?
Extremo izquierda.
Que creo que también está medio buscadillo, creo.
También hay por ahí algo. Pero, le digo, ¿y ahí se acaba? ¿Ahí se acaba? No. Francis quiere, si puede ser, porque hay 3 fichas libres, 2, digamos, profesionales y una sub-23, para que nos entendemos, siempre y cuando se traiga un lateral izquierdo que sea mucho mejor de lo que hay, se traería, si se puede, económicamente.
Claro. O sea, y que lleve la Ricky,
prioridad, ¿no? 2 extremos. La posibilidad de un tercero siempre está ahí.
Bueno, ten en cuenta que si viene un lateral, Ricky es extremo también.
Por eso es para liberar a Ricky.
Exactamente.
Es la idea.
Ese es el tema.
Que es el último cambio que se hace prácticamente en el partido del otro día, que es cuando sale Sergio Martínez, sube un poco el chaval, tuvo tiempo ya prácticamente, ya sin tiempo.
De todas formas,
sigo insistiendo que la moraleja de todo esto es que acertar es difícil. Pero hay que minimizar los riesgos a ser posible a principio de temporada. Porque ahora, por mucho que digamos o decimos nos vamos a gastar lo que queramos, pues es muy limitado el mercado. Al final te das cuenta que no hay tanto.
Y hay otra cosa más
que no hay tanto.
Y hay toda otra cosa más en el tema del fútbol. Juan Carlos, tú lo sabes, y Rafael lo sabe, y nuestro oyente lo sabe, y Diego lo sabe. Vamos a ver. Tú tienes que confeccionar una plantilla para el entrenador que va a venir o que ya tienes. Claro, si tú dices Lolo, Joao, Parejo, Carri, centro del campo que tenemos ahora de maravilla, Claro, y si jugamos pegando balonazos desde atrás para arriba, entonces ¿para qué coño traemos esos cuatro?
Claro, tío, del centro campo.
O sea, no creo que sea así, además.
No, no, espero que no sea así, porque ya Francia ha enseñado su manera de jugar
Francia,
al fútbol, ¿eh?
Francia le ha puesto otra garra a este equipo.
Francia, ¿eh? Y ha hecho ya que balón ha puesto la manera centro. De jugar
yo,
al fútbol.
Yo, mira, a mí cuando llega Francia me coge de baja por mis cosas.
Sí.
Y pues, me da, como tengo tiempo libre, me da por ir a todos los entrenamientos. Y, o sea, cogí de mi buen amigo, además, Pérez Herrera, que a mí, yo sigo pensando... Yo soy, no soy viuda, pero sí soy de los que dicen que...
Se le medio luto, lo
exactamente, que no, no, ya no es simplemente... Yo soy de los que opinaba que no era el momento de echarlo.
Y yo también.
Creo que simplemente se fue un poco cobarde porque... Y no voy a comprar otra. Se tendría que haber echado en Antequera el año pasado.
Correcto. Fin lo que piensa todo
el resto... El resto
a Pérez Herrera, no había que...
El otro es Dimi Direte.
No había que haberlo echado porque no tiene que estar.
Eso se comentó aquí en una vez, ¿verdad?
Bueno, ¿qué pasa? Ahora también entiendo la directiva. Te tengo que vender un proyecto y mi proyecto es Pérez Herrera. Pero ya la directiva, creo que no confía en él.
No, no.
Pero no confío en ti, pero te dejo que me hagas un equipo.
Estás equivocando. No, 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 no tengo que vender un proyecto. Es que... estaba encima de la mesa la recomposición o el tener que ir directamente a unas elecciones. Por eso no sé.
Claro, pero ahora no sale porque amenaza con irse el presidente, lo que finalmente hace.
Ahora, yo del tema eso ya, paso palabra.
No, no, bueno, yo soy un amigo de Ignacio y tiene todo el derecho de irse también.
Porque, no, no, por
supuesto, no me se lo faltaría.
No, bueno, entrado,
a ver, bueno, derecho tiene irse.
Como yo sé,
Juan Carlos, no voy a volver a repetir lo que dijo una vez. Derecho tiene irse, estaría bueno. ¿Sí? Encarcelado y preso no hay nadie.
Para presentarte para abandonar
otra carro, cosa, otra cosa es tu grado de responsabilidad.
Pero
con la entidad que
recibes. Pero también hay que saber cómo entró, ¿vale?
Y con la,
pues yo sí.
Pero vamos, doy por hecho que el presidente es un director más.
Escúchame.
O sea, eso no es un club presidencialista.
Perdóname, ¿cómo entró este presidente y cómo entró el del anterior también, eh?
Exactamente.
Cuidado, ¿eh?
De favor, supongo.
Hombre.
Sí, hombre, claro.
Ah,
no, tú sabes.
De favor en el sentido de no tenemos
Rafael ese riesgo, Rafael riesgo de que se le empujó para que entrara.
El riesgo de que
Ignacio... Igual que se ha hecho con Ignacio.
Pero si no digo que sea malo.
El riesgo de que Ignacio en cualquier momento podía salir... Lo teníamos presente desde el momento que se configura la Junta.
Lo cuentas tú, además, directo.
No, lo cuento yo porque
está ahí. No, me refiero cuando se hace esa reunión. Es a lo que yo voy. Que si hablamos en unas votaciones y sale lo que sale, ¿dónde puedo comprar?
No, no hay votaciones.
Sí, vamos a ver si hay una votación para ver si...
Hombre, te presenta a las elecciones, ¿no? Ignacio se presentó a las
elecciones. No hubo elecciones.
¿Cómo que no hubo elecciones?
No hubo elecciones. ¿Por qué no se presentó nadie más?
No, él se refiere a la reunión de...
Para echar a Pérez Herrera al principio.
De la Peña Los Cines.
Entonces, hay 6-2, por mucho que tú seas el presidente, la directiva hay un 6-2. O sea, no hay mucho más que hablar. Por mucho que tú seas... O sea, el presidente tiene un voto más, igual que cualquier directivo.
Claro, porque ahí venimos
ya... No tenemos cabezón.
Ahí venimos ya de un problema que yo siempre planteo, y es que de origen está no mal planteado, es que era la única solución que tenía. Pero de esos polvos llegaron estos lodos, y es que las directivas no pueden ser tan democráticas. Y me voy a decir, juega, tío, este tío es
yo
un
te puedo
autoritario,
que
este tío...
Que el directivo no, tenga dos votos, o sea, que el presidente diga,
no, no digo
en
caso
de empate tengo dos votos.
No, es
o
que,
voto
no,
de calidad.
Que lo puedo comprar,
no, es que la configuración tiene que ser al revés. El presidente tiene que ser el líder y los demás vienen detrás.
Ahí sí te doy la razón.
¿Me entiendes? Entonces,
no una directiva no, cuerpo no, y alguien que lo encabece.
Exactamente.
Porque llega ese señor el último y se cree que es el dueño del cortijo. Y ya no quiere democracia.
Entonces ya no es lo mismo. Entonces, ¿tú me quieres decir que yo soy no democrático? No, simplemente que el la configuración de una junta directiva tiene que ir con un liderazgo y los demás vienen también. De manera de que los proyectos, de manera que las decisiones no se tengan que dilucidar a mano alzada.
Y
a mí eso me parece,
y eso,
Juan Carlos, me parece por lo menos poco operativo.
Y eso,
es mi
Juan
opinión,
Carlos,
personal.
Es lo que ha ocurrido.
Y eso es lo que ha ocurrido.
Este año y en la elección anterior.
¿El anteantes?
Bueno, pero sobre todo las dos últimas. Te voy a decir el porqué. En la elección,
pero en fin, vamos aprendiendo.
En las elecciones donde salió Rafael Coca, hasta yo, y lo digo ahora, no lo he dicho nunca públicamente, me dijeron, tú puedes hablar con alguien que conozca y que pueda ser presidente de esta junta.
Lanzo yo otra pregunta.
Y te voy a decir una cosa.
Sí.
Hablé con dos personas.
Muy a tu pesar.
Y ninguna dijeron que no. Ninguna dijeron que sí, perdón. Ninguna dijeron que sí. Eso lo sabe Juan Carlos. Sí,
pero y hay una pregunta que te hace, ¿por qué se hace
y eso? Y en aquella junta,
no tienes el valor
que hubo al final consenso, afortunadamente, pues también...
Para no comerme los marrones por si vienen, ¿o qué?
Claro. Vale. Okay. Entonces, ¿qué quiere? Nos quiero decir que está muy bien la democracia, pero que a veces la democracia en ciertas organizaciones y en ciertos... Llámale un consejo de administración, llámale...
igual
no
que
son
Pedro
operativas,
Sánchez.
¿Qué?
Piénsate igual que Pedro Sánchez, que es presidente del gobierno.
Pues sí, la democracia no lo lleva muy bien. En cierta medida, ¿quién conforma el gobierno? El presidente del gobierno.
Sí, hombre, sí, sí.
Menos un... Bueno, es que realmente está ocurriendo una cosa parecida. ¿Por qué? Porque hay un gobierno conformado forzadamente, claro, entonces ocurre lo mismo. Pero eso no es lo normal. Lo normal es que ganen con un partido y el presidente conforme su gobierno, ¿no?
Lo que no es normal es que, oye, mira, nos vamos a presentar a estas elecciones del fútbol club. Sí, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 8, vale. ¿Tú quieres ser presidente? No. Joder, ahora hay que buscar a un tío.
Vale,
eso es lo que yo no entiendo. Eso es lo que yo no entiendo.
Necesariamente, al final, tiene que haber... discrepancia, o eres una persona sumisa que tú dices, bueno, acepto lo que me diga la mayoría, y hay personas que están dispuestas y hay personas que no.
Joder, no, pero una pregunta, pero aquí no eres el dueño del club, no, o sea, lo que tú digas como presidente no va a misa.
No, por supuesto
no va a misa, entonces, perdóname un momentito, que está mal montado, sí, en el sentido, yo soy el que va a montar la junta directiva que se va a presentar. Yo voy como cabeza de serie y yo voy a llevar a mi gente de confianza.
Eso es lo que estamos hablando, Rafa.
Eso es lo que estamos hablando. En mi propia junta yo puedo decir esta decisión y que mi junta me diga, te está equivocando y nosotros votamos en contra.
Por supuesto.
Yo tengo que tragar.
Sí, pero si eres
pero una
líder.
Cosa es, no, en teoría
pero
sí,
si bueno, eres líder, Rafa.
Exactamente.
Si eres líder, tienes una junta que te arropa y te ayuda y te apoya.
Yo he creado esa junta. La cosa es que se crea la junta y luego me busca el presidente.
¿Qué es lo que hizo nuestro amigo Juan? Que en el cielo esté.
No, Juan bueno, Bellido.
El IVA, él quería llevar su lista para arriba, se dio cuenta de que no podía hacer. Bueno, pues venga,
claro.
Nos unimos y vamos a tirar para adelante. Sí, sí. Eso está fenomenalmente bien.
Yo digo una cosa,
ahora es verdad que 8 personas, que digamos,
no sé cómo llega Rafael, pero sí parecía que ahí había como un consenso en esa. Yo creo, por lo menos
aparentaba.
O por lo menos aparentaba, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hemos hablado. El riesgo que hay, que ocurre cuando la Junta se convierte en puramente democrática. Que está muy bien, pero imaginaros el ejército siendo democrático.
Sí, pero yo no creo que el problema sea que la Junta sea democrática. Creo que es que la Junta está directamente mal montada. O sea, me busco un presidente, no.
No, Rafa,
yo soy el que monta la Junta y yo soy el cabeza de
este
serie.
Este club,
y yo llevo a
Yesa,
llevo a Morales.
Este club es joven, hemos tenido 3. Tendremos que ir aprendiendo poco a poco.
Hombre, claro.
Tendremos que ir cometiendo fallos como nos está ocurriendo. Todos son amigos, todos lo hacen de la mejor manera y con la mayor voluntad del mundo. La mejor voluntad del mundo.
Hay que poner un piso a estos señores que se presentan.
Y el hecho cuidado, que no que lo critiquemos, sino que veamos los defectos que van apareciendo es para que en el futuro no vuelva a ocurrir, pero que... Pero que es normal.
Una vez consolidado, como acaba de decir Rafael, o sea, no reunirnos 8 para buscar a un presidente. No. Un presidente
yo
que venga
empiezo a reunir a gente para buscar a mi gente.
Eso es.
¿Cuál es la diferencia entre este club y otros que son Sociedad Anónima Deportiva? Que el que se ha hecho con las acciones
¿manda?
Es el que manda.
¿Y lo que
le da igual que esté fulano, mengano o el otro
como si
en la directiva.
Palos,
la directiva no, en este caso en el consejo. ¿Entiendes lo que quiero decir?
Totalmente.
Esa es la diferencia. Por eso con lo que tú decías, es que claro, si yo voy como presidente y me dicen que, no, pero B sí, digo, coño, joder, pues es verdad. Porque la otra manera sería, el que manda soy yo.
Lo normal es que si yo llevo una junta, como dice Rafa, toda la gente montada por mí,
lo normal es que
si
contigo.
Hay una persona que se sale del carril, el que se va es el del carril.
También.
Porque puede ocurrir también. No pasa nada, estaría en su derecho. En fin, todas son cosas que iremos aprendiendo poco a poco.
Mira, una cosa
y queremos,
que aprende,
pero es que también hay una cosa, que no hay tanta gente dispuesta a meterse en una junta directiva, ¿eh?
Nadie, es complicado.
Cuidado, ¿eh?
Ese es el problema.
Cuidado,
ese
¿eh?
Ese es el problema, de verdad.
Es complicado. Que hablamos de...
Voy a decir una cosa que no he dicho nada,
pero que esto no es tan fácil, ¿eh? Que no hay muy poca... Que no hay tantas personas dispuestas a dejar su casa, a darle mucho tiempo, a trabajar para que te insulten, a trabajar para encontrar ingratitudes, porque el fútbol es lo que hay,
¿eh?
Tienes
poco que perder y muy poco que ganar.
Así que cuidado con... Que estamos criticando constructivamente porque...
Siempre.
Porque sabemos que es un club joven... Y que vamos a tener muchas dificultades en el tiempo, ¿eh? Cuidado.
¿Llegarás al presidente, Rafa López de
Cornizosa? No, nunca.
Siempre segundo, tercer...
Creo que no
siempre, ¿no?
Mira,
Yo me pregunto cada día si algún día Juan Carlos llegará a ser
presidente. Bueno, yo lo pregunto a la Rafa porque...
En el exilio, en el exilio.
Porque para que le Juan Carlos, ¿no? Tengo claro que no.
Porque es que llevo 25 claro años escuchando lo mismo. Mira, y todavía no lo sigo.
Yo, oye, estuve referente, en la fundación, acuérdate.
La fundación, mira, si digo en el club.
Pues bastante dolor de cabeza que
referente a lo de presentarse o no.
Y me tocó fundar este. ¿También?
Yo cuando...
seis meses.
Yo colaboro mucho con el club. Vamos, me veis siempre en todos lados y... lo hago no,
yo te veo en el bar siempre.
Pero yo nunca he querido dar un paso porque no...
Después de José Antonio Benítez vas tú.
No, creo. Pero mira, en todo lo que se me solicite, en todo lo que pueda ayudar, sea lo que sea, está el tío ayudando.
Pues muchos como tú y muchos como Pepe Benítez.
Todo, esa, es montaña,
son los que hacen falta en los clubes.
A la mañana yo voy y lo monto, me da igual. Y nunca quise dar paso porque yo creo que es algo muy complicado de meterte ahí. Pero en casa pensando, digo... hay que, o sea... no puedes alabar y luego no dar un paso adelante, como mínimo como apoyo.
Deberíamos de experimentarlo alguna vez, ¿verdad?
Pasado mucho tiempo, yo le digo, oye, si os hace falta alguien, yo entro con vosotros. Pero ya habían buscado a estos tres que están ahora. Digo, yo voy a colaborar lo mismo, tanto dentro como fuera, pero bueno, entiendo que hay que dar un paso adelante para
se me ha ocurrido una idea ahora.
Dale caña.
Para las próximas elecciones.
Sube el pan.
El tertulión. Y de presidente, el director.
Ah. El director de COPE en la provincia de Cali, José Luis Mendoza.
¿Qué os parece?
Bueno, yo es que lo veo mucho por tierras amarillas.
Es odio, ¿no? Esperemos que habrá que hacer eso, odio.
Yo lo veo mucho por tierras amarillas.
Que todavía quedan dos años o tres, ¿no?
Dos años y medio, ¿no?
Dos años y medio, ¿no?
Lo veo yo mucho.
Se lo iba a echar raíces, ¿no?
Ya en la casa tierra, ¿no? Y mucha amistad con don Manuel Vizcaíno.
¿No te imaginas en una directiva Ojeda, Eugenio...
Oye, pues Miguelito, no me te lo compro,
Juan Carlos,
no te lo
digo, Diego, yo
y presidiendo Conchita, don José Luis Mendoza. Ahí está. La verdad que sí.
Sí. Oye, cada uno de su padre y de su madre, y pelea habría todos los lunes la reunión.
Todos los lunes, no hay problema, no hay problema.
Es que creéis que no hay discrepancia. Pregúntale claro si hay. Le gustaría.
O mejor un día de esto, señor director, ¿le gustaría? Bueno, es que ya con la COPE se ha curado de espanto ya de por vida, yo creo. Señor director, bienvenido al tertulión. Este programa que usted alentó con tanto empeño
y
del
permite,
cual
¿no?
No me cabe la menor duda de que está arrepentido día a día. No me cabe la menor duda. No se preocupe que no lo vamos a poner en Cádiz para que no lo escuche su amigo Vizcaíno. Entonces no sería presidente, ¿no? Con lo de director ha tenido bastante, ¿no?
Soy demasiado blanco para aceptar una presidencia ajena a lo blanco.
Ah, qué blanquito.
Muy blanquito.
Como pueden comprobar, es bastante mesetario.
Muy mesetario y muy blanquito.
Y demás, muy amigo de Florentino y pasa lo que pasa. Pero sí es verdad que es el hombre que llegó aquí a decirnos algo que nadie sabría, que decía un gran, si no me equivoco, un gran responsable de COPE, ¿no? Si en Jerez hace tiempo hubieran gustado, los señoritos de Jerez hubieran gustado,
sí,
¿qué?
Sí, una persona muy veterana de COPE, que ya no trabaja con nosotros, claro, porque se jubiló hace mucho tiempo, que fue jefa de Manolo Morales y mía, por supuesto, y decía que si a los ricos de Jerez les hubiese gustado el fútbol en vez de los caballos, el Madrid no tenía ni una Copa Europa.
Ahí está.
Esa era su frase.
La historia, claro, del
esa
mundo,
nuestra pena, diría,
de la economía y demás. Pero pena, bueno, nos gusta a nosotros, que somos mucho más humildes, no somos
don
ricos.
Don Ramón Barba Casaponsa, voy a citar la fuente. Pero don Ramón Barba Casaponsa.
Bueno, para terminar lo que habíamos hablado, de que hay que aprender...
Oye, espero no haberte metido José Luis en ningún...
Para terminar
no, porque José Luis no está acostumbrado a que lo metamos en marrones. para nada.
Para terminar de aprender de errores que hemos cometido, y creo que es el error más grande que tenemos en el jerezismo en global, creo que la próxima junta que se presente tiene que ser una mezcla de todo. Ahí tiene que haber gente de todos lados. Y nos quitamos ese problema de...
¿No?
Soy de juntas y no del Jerez. Porque tenemos un problema muy grande.
Eso sí es verdad.
Que ya no es del Jerez, sino es de Jerez. Que somos de personas, pero no... Mire, yo soy del Jerez. Yo soy del Jerez deportivo, sí o sí. Ahora, según cómo yo vaya viendo
yo lo que veo,
cómo va la directiva, pues puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo.
Claro.
Pero al fin y al cabo, lo que no podemos ser, cómo se presenta este y no se presenta aquel, todo lo que haga este, por muy bueno que sea, lo voy a criticar porque no es mi amigo.
Ese aspecto roza la toxicidad absoluta.
Es muy grande.
Porque hay personas que entienden esto como si fueran políticos y...
Y eso no es así.
Y como si fuera un partido político contrario, ¿no? Mire usted, el que está, hay que agradecerle en primer lugar que va a dejar su tiempo, su espacio y seguramente también algo de dinero. Mira, porque es
el
difícil.
El que dé el paso, Juan Carlos, ya sea para vocal, sí, para secretario, para presidente, me da exactamente igual. Lo que tiene que saber es si tiene el tiempo necesario que dedicarle,
exacto,
eso para empezar, si va a tener problemas con la familia o no, porque ya ha habido algún que otro problema, claro, claro. Y eso todos lo sabemos, ¿eh? Y después decir, oye, que yo vengo aquí no para mí,
voy a intentar sino lo mejor para el Jerez,
para lo que es la entidad.
Yo creo que afortunadamente...
Ni para mi trabajito. Yo dar estoy, un pasito
yo
más.
Estoy convencido que todos
tú sabes
ahora,
por dónde voy. Estado, tú sabes por dónde voy.
Sí, sí, sí.
¿Vale?
Pero yo creo que hasta ahora todo el mundo que ha estado, yo creo que ha mirado por el euro como si fuera su casa. Que yo creo que nadie ha... Y pongo la mano en el fuego. Yo creo que por todos.
No, no. Desde meter todos, la mano nadie.
Desde que se fundó este club.
Pero a lo mejor han estado titubeando entre lo que es la entidad y es también mi trabajito.
O te va el colorcito y cuando te anuncian con un cargo, pues tú, pues, prima bueno, lo personal. Bueno,
la vanity vanita es de todo el mundo tenemos. Eso es normal. Pero y eso y como dio el otro, se cura viajando.
Y sobre todo no ir con ego ninguno.
Claro,
bueno, estas cosas.
Eso, la vanidad de cada uno, pero yo creo que eso se cura viajando, es decir, que cuando uno entra dentro y ve la experiencia se da cuenta de que no compensa, sí. Yo creo, ¿eh? No lo sé.
Bueno, fin, pues si no os parece, habrán observado ustedes que hoy no está con nosotros Álvaro Ojeda, al que hemos empaquetado y mandado vía AVE hasta Madrid por aquello de Fitur, y que hoy no podía estar presente en el Tertulión, con lo cual hemos hablado cosas muy interesantes en ausencia de Álvaro. Todo hay que decirlo. Vamos a...
Hombre, perdóname, también falta hoy Miguel.
Sí, está Miguel.
Está súper ocupado últimamente.
Eugenio está muy liado.
Eugenio, que creo que ha vuelto ya de su paseo...
¿Y doña Conchita?
Por...
Conchita Mandongo.
Por Tierras Santas, ¿no? Uh-huh. Tierra Santa.
Sí, sí, sí. Allí estaba.
Y Conchita hoy se ha perdido. Yo creo que esa aquí ha cogido el fin de semana, ¿eh?
No, bueno, que se ha liado con la tele, que la chica tiene mucho trabajo. Vamos a escuchar el audio que nos ha enviado ella, precisamente.
Como hoy no he podido ir al tertulión, quería estar de alguna manera. Y bueno, quería empezar diciendo que el sábado sí que pude desplazarme hasta Laurín el Grande. Que desde mi punto de vista al equipo le costó de primeras meterse en el partido. Sí que es verdad que el segundo tiempo estuvo algo mejor, pero que por lo general vimos un partido igualado. En un campo que era bastante pequeño, pero yo creo que eso también pues perjudicó de alguna manera. Sacaba de puerta y en poco estaba el balón en campo contrario y por tanto yo creo que esto fue algo clave, ¿no? Yo creo que el partido se sabía es que se iba a decidir en algún balón parado o en algún fallo de un equipo o de otro. Y cuando ya estaba casi claro ese reparto de puntos, ya finalizando el partido... Casi, el Torremolinos pues sorprendió con un gol de rebote y bueno, se perdió en Alaurín un punto importante. Más que nada porque después de esa mala racha del principio parecía que el Jerez entraba en una buena dinámica. Y la derrota pues sienta como un jarro de agua fría. Pero yo creo que a pesar de este partido el equipo va a seguir y va a tirar para adelante y sobre todo para arriba, que es lo importante. Y nada... yo por último ya decir que hablé con jerecistas desplazados allí en Alaurín y que se les veía un poco triste porque yo creo que quizás se daba por ganado este partido y la derrota pues sorprendió. Y bueno, que nos vemos en el próximo tertulión. Un beso para todos y a los que nos escucháis también.
Ahí estaba la manifestación, ese audio, esa grabación que nos ha querido mandar vía WhatsApp Conchita, que hoy no ha podido estar con
que estaba
con
allí, y la vimos.
Sí, hombre, que, no, que no se pierde uno, ¿eh? Es que va a Sevilla, va a Málaga, va a otro sitio.
Igual, igual se ha quedado allí, ¿no?
¿Qué?
Igual se ha quedado allí.
No, esta estaba currando hoy. Esta estaba currando. Afortunadamente también aprovechamos la ausencia de Conchita para tener la tranquilidad de que no se van a cargar a nadie. También es verdad, porque donde pone el ojo pone la bala y la verdad es que, aunque hable de refilón de alguien, ese alguien... acaba palmando. Bueno, para finalizar, antes de escuchar la opinión de los oyentes del Tertulión, que como siempre, pues va a tener su fiel reflejo, lo que pasa es que lo dejamos para la parte final porque ya han pasado 3 días desde el encuentro, desde el compromiso frente al Juventud Torremolinos y ya creo que todo el mundo tiene muy claro, y vamos a escuchar también pues cómo la gente en cierta manera pues se revela con lo que vio, porque es un poco, o puede dar, porque yo quería ahora mismo hacer un análisis de cómo va el equipo, cómo se ha transformado el equipo con Francis, Juan Carlos. Y te lo digo a ti porque sí, no solo como viuda de Pérez Herrera, quizá, sino que los primeros partidos decía hablando... es que no tenemos entrenador, objetiva, es que no me he echado. Entonces, a ver, yo un poquito la carga.
Parece que, bueno, a ver, da una cierta sensación de verticalidad que quizás antes a lo mejor... el equipo tocaba mucho, mucho más el balón.
¿Estás diciendo que José Pérez Herrera no era vertical?
Tenía otra manera de ver el fútbol y de entrar y de dormir los partidos y de ir manteniendo los tiempos. lo que pasa es que bueno, que los mimbres que tiene Francis, pues prácticamente ahora la han mejorado un poquito. Y estoy seguro que sacará partido. Después, que acaso ya es nuestro entrenador y hay que apostar por él, está claro. Yo creo que a poquito que se le dé también algunas cositas más que necesite el equipo, confiar en que acierte en la directiva y ya hay que confiar en él. Yo, si me dice que he visto grandes cambios en él, yo no lo he visto, francamente. Sí, quizás un poquito más vertical y tal, pero que claro, también han entrado jugadores distintos. Pero bueno,
hombre, yo veo a futbolistas
por ejemplo, empoderados, ¿no? Ha hecho un cambio importante, que ha sido darle un poquito más de velocidad al centro de la defensa, que estaba haciendo muy lenta con el cambio de posición de Racine, que es un jugador que, por cierto, ha sido todo un acierto, un todoterreno, lo ponga donde lo ponga. Es un jugador que cumple.
Ni tarjetas le
saca. Un jugador que cumple, lo ponga donde lo ponga. Y creo que ha sido un acierto de Francis el colocarlo en el centro de defensa, que estaba un poquito lenta y él es más rápido, ¿no? Oca parece que poquito a poco va cogiendo también, que no estaba quizás en su mejor momento, y parece que va cogiendo, que es un jugador que necesitamos, porque además es un jugador que juega muy bien en el pase largo, lo coloca muy bien los balones.
A Sergio Martínez lo tenemos de chica para todo.
Sí, un poco de todo. Y bueno, a ver si vamos cogiendo pues un poco el cuerpo a creer un poco en nosotros mismos y a confiar. Yo, como he dicho Conchita, nos venimos tristes también porque, hombre, yo no tenía la certeza de que vamos a ganar, porque cuando vi el campo dije, bueno, este va a ser un campo pues de poder a poder, porque no se va a poder jugar a fútbol. Entonces,
primero que meta gana.
Claro, efectivamente, y a ver si tenemos suerte, le comemos una espalda o nosotros a ellos, ellos a nosotros, y no ocurrió. Y lo que sí me eché en falta es que en esos minutos finales no se hubiera apostado mucho más por el juego directo, pero vamos, directo, no el juego directo, sino el juego directo y piezas de arriba para poder coger que no había.
Rafa, ¿observa grandes cambios bajo la dirección de Francis respecto a lo que ofreció el equipo con Pérez Herrera?
Yo creo que el mayor cambio que hay es que los jugadores están dando bastante más de sí.
Más empoderados.
Si no, no sé si están más entregados o no, pero estamos viendo a jugadores que antes ni siquiera han aparecido. Le dio la oportunidad porque no le quedaron. Aquí se pueden decir cosas, ¿no?
Sí,
no le quedaron más cojones.
Con perdón, a Burdecki,
por ejemplo. Oye, y el tío, pues al final no es tan malo como la gente lo criticaba. No es que sea un crack, pero oye.
Hombre, hemos aplaudido a jugadores peores.
Totalmente. Y te voy a decir una cosa, por ejemplo, un guerrillero como ella, Lucas, que va con un promedio de tarjeta por partido, en Sevilla, si no recuerdo mal, le echan la cuarta y ya no ha visto ni una más. Y sigue siendo guerrillero, sigue siendo luchando. Entonces, creo que sí está sabiendo sacar Francis eso que a lo mejor José no le sacaba a los jugadores. Luego te puedo poner, por ejemplo, la alineación que saca en Sevilla. Yo creo que la propia plantilla lo ve y dice, che, tío, se está jugando el puesto y saca este.
Son maneras de dirigir distintas.
Totalmente diferentes.
Y cada uno sabe cuándo y de qué manera es capaz de sacar el máximo rendimiento. Pero bueno, que la ley del fútbol también es así. El entrenador, no hay ningún entrenador eterno y...
Por desgracia. Y referente,
perdón. Y digo por desgracia, ¿eh?
Porque desgracia para ti que hubieras querido que José Pérez Herrera fuera.
Es que yo estoy de la opinión de que cuando se confía, eterno. Se confía. Pero entonces va a volver otra vez a la casilla de salida, sí, que es lo que quiere, para que vamos a volver otra vez a lo mismo.
Señor Morales, es que tiene el corazón partido, porque es un amigo de José y un amigo de Francis, que lo conoce.
No, yo soy amigo de los dos.
De los dos, por eso te digo, que eres amigo de los dos.
O por lo menos muy conocidos, porque eso de amistad, tú sabes, depende de dónde.
Relativo.
Es muy relativo.
Pero bueno, Francis lo ha visto de juvenil, tú.
Francis lo he visto desde que vino de Barbate aquí, se echó novia y bueno, y toda esa historia. Y recuerdo la primera entrevista, sí.
Qué malo era para entrevistarlo, Francis. Era malo, pero malo de verdad para entrevistarlo.
Y hoy fíjate, yo creo que es un tío fenomenal, o sea, como persona es fenomenal, como futbolista ya lo sabemos todos, lo hemos visto.
Está claro.
Lo hemos visto. Y yo lo que veo es que ese Jerez que en la primera vuelta al principio. Veíamos a un tío en el centro del campo, Joao, que se partía solo y veía cuatro del otro color y decía yo, bueno, ¿esto cómo es? Ahora veo un centro del campo muy
ordenado,
arropado.
Sí.
Y una cosa que...
Bueno, de hecho, ha conseguido sentar a Joao Pablo y a Rafa Parejo, por ejemplo, el partido del Vélez.
Por ejemplo.
Que bueno, lo sentó y salió con otro centro del campo.
Bueno, Rafa ahí. Parejo es que venía de una lesión, ¿eh?
Bueno, sí,
pero no podía jugar.
Pero con la falta que hacía, cualquier entrenador hubiera estado loco por meterlo en el centro del campo. Y sin embargo, puso a Burdeschi y a Lolo Garrido.
Burdeschi, Fabián venía de hacer un muy buen partido en Utrera.
Hay que ponerlo, Juan Carlos, hay que ponerlo.
Hay que darle la confianza que él te ha demostrado a ti, ¿no?
Tú y yo hacemos la alineación y no ponemos a Burdeschi. Ponemos a Rafa Parejo.
Pues yo creo que.
Hasta Cojo
yo
creo lo pongo.
Que, escúchame, y a Joao, que lo sentó también en el banquillo.
También.
Bueno, que... hablando de Cojo, Sergio Martínez ha jugado. No, no, coño, me vaya a razón. Sergio Martínez ha pegado jugando cerca de dos meses lesionado.
Sí, sí.
Que empezó con el tobillo y, vamos, y los últimos dos partidos lo juega con el gemelo roto, literalmente hablando. O sea, filtrado, con dolor. ¿Que por qué no está jugando? Yo creo que le está dando el descanso del guerrero. Como diciendo, oye, tú apostaste por mí, y te, porque al fin y al cabo, con la edad que tiene Sergio, que te verá que un añito de fútbol, incluso hasta dos, te puedo decir.
Bien, David y yo, tres o cuatro.
No, o sea, llega un momento en que, oye, tú has dado, o sea, tú te has jugado tu carrera por mí, por estar conmigo, porque me hacía falta, pues ahora que tengo más gente, te doy de
el otro día, que te hace falta. El otro día estaba en el campo Antonio, estaba Antonio Bello y estaba también Manolo Baez, estábamos juntos.
Sí, sí.
Y a Antonio Bello solo le faltó saltar al campo a jugar, porque
era un entrenador más.
Era un entrenador más. Sí. Estaba en la banda y no perdió un detalle hablando y lo más. Yo observaba a los compañeros que además lo miraban y lo escuchaban, ¿eh? Como
bueno,
se notan los galones, macho.
Eso es lo que te quería comentar. Aparte de esa agrupación, vamos a llamarla así, que hay ahora en el centro del campo, con gente muy buena, a priori muy buena, vamos a ver si finalmente tengo que decir que son buenísimos. Bueno, también están los puntos, ¿no? 8 partidos de Herrera, 8 puntos, 9 partidos de Francis, 11 puntos. ¿Ha cambiado en algo? Pues mire usted, ha cambiado.
Más puntos tenemos.
Estábamos abajo y ahora estamos en la mediación, tocándolo de abajo y tocándolo de arriba.
4 puntos por arriba, 2 por abajo.
Es importante.
Y esta siguiente pregunta.
Y cara al partido, ante, no sé si vas a hablar de eso.
No.
Próximo partido.
No, venga, sigue.
Hombre,
sigue,
para mí que vuelva Bello es una garantía. Hombre, mucho, ¿qué quieres que te diga?
Después de cumplir el
ciclo. Sí, además un campo pequeñito. Dicho.
¿Cuántas veces lo estamos jubilando, pero decimos al final?
Déjalo un poquito más.
Es que parece... independientemente de que pueda jugar mejor, peor,
va a durar más que Manolo Mesa.
Yo creo que
tiene un físico.
Es uno de esos jugadores que anima al resto de compañeros,
que le da confianza.
¿Entiendes?
Sí. No, no, que la presencia en el campo ya le está influyendo.
Exactamente,
al resto.
Yo creo que es eso también, ¿eh? Por eso yo, cara al partido de Mancha Real, que nos ganó 0-1 aquí en el primer partido de esta temporada,
jugó al fútbol.
Ahora estamos emparejados
con viendo las medidas del campo que tienen, ya de haberlo sufrido el sábado pasado, no entiendo cómo nos ganaron en Chapín. O sea, porque un equipo que está acostumbrado a jugar en ese campo...
Pero porque,
o sea,
en Chapín
sí te tiene que hacer enorme.
El único que hace...
Mira, yo no juego al fútbol en mi vida. Igual, pero yo creo que en el campo del otro día sería hasta bueno.
Porque igual tampoco tenemos nosotros los mejores jugadores para Chapín.
Yo te voy a decir una cosa. Es que yo creo que ahí está el problema. Es que el equipo que más acusa Chapín es el propio Jerez. Es el propio Jerez. Hoy va a hacer una última pregunta antes de escuchar a los oyentes. De cara a lo que viene, lo hemos comentado de pasada, esa reunión de equipos de Primera Federación, nos consta que los equipos están muy cabreados con la Federación. Se prometía una semiliga de fútbol profesional, Rubiales se vino arriba, al final no ha cumplido, pero sí ha ejecutado las exigencias a cada uno de los equipos, y es una categoría, no nos engañemos, bastante deficitaria, por lo cual muchos clubes, e incluso la Federación, al comienzo de esta misma temporada, venía a decir que, bueno, que lo mismo próximamente se volvía al formato habitual de 4 grupos, con categorías más recortadas.
Yo creo que mañana, porque hoy ha habido una reunión, hoy es martes, sí. Digo para que el que nos oiga,
el jueves, ¿no?
Sino jueves, martes, día 17.
Vamos por 1-12, más oyente y demás, si van a llegar hasta el viernes escuchando.
17, sí, porque pasado dentro de 3 días mi cumpleaños. Entonces, ya lo sé. Te quiero decir.
Felicidades adelantadas.
Es que el día 20 es mi cumpleaños y el día 21 es de Lola Flores, cuidado.
Hombre, por favor, casi nada.
Vamos seguidos.
Así nada.
Y el 19 de mi mujer también.
O sea, doy por hecho que el próximo partido en Chapín jugamos con Lola Flores en la camiseta, supongo.
Yo entiendo que sí.
Hombre, deberíamos.
Doy por hecho.
Debería de hacerlo.
Deberíamos.
La reunión. Que ha habido una reunión y que se hablaba de muchas cosas. Lo que tú has dicho, de volver a la segunda vez con los 4 equipos, etcétera, etcétera, etcétera.
Con los cuatro grupos.
Con lo cual habría que, evidentemente, recuperar a muchos equipos para cubrir
que suben los 7-8 primeros, ¿no?
Exactamente.
Lo que lleváis diciendo todo el año.
Pero me refería yo.
Pero también hay otra cosa, ¿eh? Que eso sí se va a llevar a cabo, y es poner un tope salarial.
En eso no tenemos problema, porque somos unos tiesos.
Cuidado, que habrá muchos equipos que no puedan.
Bueno, y una pregunta,
algunos equipos que
una
no
pregunta,
puedan.
Una pregunta que hago, Manolo. Si se volviera la segunda vez, y nosotros. Y
la segunda vez era también catastrófica. Perfecto, económicamente.
Vale, sí, bueno, lo que entiendo es que si se vuelve la segunda vez, a lo mejor asume la gestión de la Liga de Fútbol Profesional, que es lo que querrá en un momento dado.
No, señor Tebas. Eso lo desea el señor Tebas, pero no va a ocurrir.
Entonces volveríamos nosotros a tercera y todo el mundo bajaría una categoría.
Si quedamos el sexto o el séptimo, igual nos recuperan.
Bueno, nos recuperan, pero
es que no. No solamente.
Primera federación con cuatro grupos, segunda federación con los grupos que corresponda y tercera con
Pero hay también temas.
Estamos hablando de una única segunda vez.
Hay temas también económicos. O sea, tú tendrías que.
Una segunda vez de cuatro.
Para recuperarte, digamos.
Cuando ahora hay dos.
Para segunda vez.
¿Se seguiría la segunda ref?
Claro que sí.
Llámalo sería como quieras, pero en vez de dos grupos en primera vas a tener cuatro.
¿O sería tercera? Es que no me cuadra. Porque para ese viaje no hace falta estar al Forgas, ¿no?
No, pero lo que vamos a ver, si es para abaratar el coche, estamos hablando de cuatro grupos, ¿para qué? Para que se divida el mapa en cuatro grupos, que tú no tengas que ir, o sea, que el de San Fernando que no tenga sería que ir un grupo, a Navarra, ¿no?, a jugar, por ejemplo.
Claro, una categoría de bronce con el formato que tenía anteriormente, se llame como se llame, segunda B o primera federación, vale. Grupo 1, 2, 3 y 4.
¿Y la siguiente es por abajo?
Pues sería segunda federación, después de la primera federación sería la segunda, le puede llamar a usted como quiera. Y lo mismo desaparece la tercera. ¿Cuánto?
¿Con más grupos?
Pues lo mismo. Lo mismo
el formato. En una tercera división.
Lo mismo, volvería todo a lo mismo al fin y al cabo.
El formato de la tercera, pues pasaría a ser segunda federación.
Entiendo que se vuelva al antiguo formato de la segunda B. Los que no se incorporaran, esos cuatro o cinco grupos que se crearan,
se quedan
serían tercera.
Bueno,
¿sería
tercera teóricamente tercera, o segunda
y la
federación?
La tercera ya sería regional y la división, y lo regional sería división.
Pues claro, sí. Pero bueno, sería solo la nomenclatura, sería el mismo escalón.
Que si se hace eso, también se hablaba del rescate.
Que no entiendo.
Del rescate de equipos, no. de clubes, de equipos, lógicamente, pero también
de unas condiciones,
económicas ya. Que, lógicamente, a los tres meses. Esté la gente sin cobrar, haya problemas de
seguidores. Claro. Pero tú sabes cómo sale eso. La única manera, esa es la única solución que tiene, es que la segunda B se profesionalizara. ¿Y cómo se profesionalizará la segunda B? Pues tomando, cogiendo parte del pastel de los derechos televisivos. Es decir, que si le estoy pagando ahora 7, 8 mil en la segunda división.
Esa es una guerra entre Tebas y Rubiales.
Evidentemente, ahí voy.
Nunca se va a solucionar.
Es que o es esa o no hay solución.
Rubiales.
Es decir, que en vez de cobrar 7, 8 millones de euros, los equipos que tengan segunda B cobren 3. Todo lo que no sea eso, estamos en la misma situación que antes. Lo que estamos maquillando, nada más. Y esa es la guerra que se está haciendo.
La guerra,
Juan Carlos, actualmente
es muy antigua.
¿Quién va a asumir la competencia de la segunda vez?
La guerra es muy antigua.
¿Si va a ser la propia liga o no?
Yo no creo que la federación.
No va a ocurrir. Vamos a ver. Te explico, Juan Carlos.
Si la federación no la suelta.
Un año de esto ya, si quiere. La guerra es antigua. De hecho, Rubiales, para evitar que Tebas hiciera ningún invento con la segunda B, creó la primera federación, que es una liga de fútbol profesional pequeñita. El problema es que no le ha salido.
El problema es que no le salen los números.
A la federación le salen los números. A quien no le ha salido ha sido a los equipos. Con unos presupuestos y unos compromisos enormes de campo, exigencia y demás.
Que el San Fernando tiene que ir a jugar a Coruña.
Y después, claro, ¿no?
Duro.
Eso no es problema si te dan el millón y medio que te han asegurado. El problema es que no salen ni a 400.000 euros.
Claro.
Entonces, ahora mismo la federación tiene que montar la segunda vía antigua para evitar precisamente que Tebas se quede con la primera federación.
Pero si entran los mismos ingresos, no me sigue sin salir las cuentas.
No, pero no es lo mismo porque ya hay cuatro grupos. Yo como mucho me voy a Extremadura, no voy a tener que ir a Coruña.
¿Cuánto hay? Dos.
Ahora hay dos grupos. Se perderían el doble de equipos y se volvería al formato.
Cinco en la segunda.
Pero eso es lo que se me había escapado. Vale, serían cinco.
Entonces, al pasar la 4, tú divides el mapa en 4, el de abajo no tiene que jugar arriba, no sé que sea un playoff, pero nosotros jugaríamos como antiguamente Andalucía y Extremadura, por ejemplo.
O Andalucía y Canarias.
Por ejemplo.
Que también, vale,
lo que pasa es que muchas veces Canarias. Aún bajaríamos nosotros aún más de calidad todavía. La segunda red tendría todavía menos calidad.
No, pero nosotros, si eso surge y nos clasificamos entre los 6 y 7 primeros, estaríamos en la
nueva segunda. A todo esto, venía a decir lo de Francia y la pregunta anterior, por si veis que evidentemente salir, escapar de la quema, y puede que el playoff quede lejos, porque físicamente no está lejos, porque hay 4 puntos nada más, pero bueno, visto la igualdad del grupo, nos va a costar Dios y ayuda poder recuperar esa distancia. si hay que apretar mucho los dientes y mucho el culo y hay que dar la instrucción desde el club de que hay que quedar lo más arriba posible porque hombre, esa reestructuración.
Hombre, pero eso hay que decirlo.
Sí, pero la información la tienen todos los clubes, ¿verdad?
Pero eso hay que decirlo independientemente de que pueda haber eso no se puede.
Sí, pero no es lo mismo quedar noveno que octavo y quedarte con la cara partida por quedarte noveno.
Este club tiene que aspirar a todo desde el 1 de junio. Punto y pelota, con 3.400 socios, independientemente de lo que pase. No vayamos aquí a esperar a Irigoyen, que nos salvó una vez del descenso. ¿Me acuerdas o no?
Decía nuestro amigo Ramón Molina, yo no conozco ningún equipo que salga a perder ningún partido. Todos salen a tener los tres puntos de cada partido.
Pues ya está. Eso es del cajón.
Bueno. Así que... Hay que tenerlo muy claro, precisamente, los aficionados son los que van a opinar ahora, así lo hacían el sábado en la noche después de que el Jerez Deportivo Fútbol Club palmara con el Juventud de Torremolinos, con el colista, recuerden, de la categoría.
Buenas tardes, Julio, esto es de preferencia. Aquí ya llegando a Jerez, caminito de... que venimos de Alaurín el Grande. El equipo hoy ha estado bien, en teoría, pero para que veamos... Puso cuatro centrocampistas puros y no nos hemos hecho con el balón en ningún momento. Tenemos que traer unos extremos que surtan de balones a los delanteros. Porque tenemos buenos delanteros cabeceadores, pero no tenemos extremos que la pongan. Con que a ver si ahora en esta semanita acertamos. Y nada, y para adelante. Y a Mancha Real intenta ganar. Que todavía queda mucha liga y estamos en la pomada. ¡Forza, Jerez!
Buenas noches, Francisco, socio de preferencia. También voy de vuelta hacia Jerez, de venir a ver partido. Y mi opinión, el equipo defensivamente bien, pero nos falta dos extremos que encaren a los laterales, que den buenos centros, buena asistencia y que le llegue balón a los delanteros porque creamos pocas ocasiones. Pues nada, disgustado con el resultado, pero a ver si esta semana vienen los dos extremos y un lateral, los tres fichas que nos hace falta y que suba el nivel de la plantilla. Forza Jerez.
Buenas tardes, Sergio. Bueno, yo me abstengo de hacer comentarios sobre el partido porque por motivos personales no he podido ver el partido hoy. Solo he dicho resultado. Pero voy a apuntillar una pequeña cosita que me molesta de nuestra afición del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y es el derrotismo que tenemos. Es el derrotismo que tenemos. Por lo que he escuchado, el equipo no ha estado tan mal. Ha tenido sus oportunidades, bueno, escucha bien leído, ha tenido sus oportunidades, las ha fallado. Y bueno, pues el club, la directiva, la comisión deportiva tendrán que fichar tres futbolistas para mejorar la plantilla, para que tengamos un poquito de más nivel. Ni hace una semana éramos tan buenos, ni ahora somos tan malos. La categoría, desde luego, yo mandaría tarea. La tarea es que se pongan a ver ciertos partidos por la televisión o por el YouTube, que los busquen para ver los resúmenes, para que vean cómo son los goles, para que vean cómo son los partidos de Tosco. Es que de verdad la categoría es así, la categoría es, no se puede buscar la exquisitez en esta categoría, excepto en los dos filiales y en el Antequera, lo demás es muy parecido. Pues bueno, ánimo y fuerza Jerez, que bueno, estamos ahí en la pomada, que ni estamos tan abajo ni estamos tan arriba, estamos ahí en tierra prácticamente de nadie y habrá que pelear por mirar hacia arriba. Forza Jerez.
David, socios de preferencia, la parte positiva es que seguimos serios en defensa, ¿vale? Pese al gol churretoso que nos ha marcado el rival. La parte negativa es el juego ofensivo. Nos hacen falta extremos que nos den esa verticalidad y también nos hacen falta marcar las oportunidades que tenemos. Hoy hemos tenido muchas oportunidades claras o bastantes oportunidades claras y no hemos conseguido aprovecharlas. A ver si para la siguiente jornada podemos cantar una victoria. Forza Jerez.
Buenas noches, Tinoco, aficionado de Jerez. Yo he estado allí en el estadio. sinceramente ha sido un partido, bueno, que tampoco es que se le pueda exigir más a los jugadores, en el sentido de como otras veces que se les ha faltado actitud y demás. Hoy les he visto un poquito más de actitud, pero les ha faltado apretar. Les ha faltado apretar, y apretando un poquito más se consiguen más cosas. Y hoy, bueno, la actitud la han tenido, pero les ha faltado un poquito más de apretar, de creerse que le podían ganar, porque ha sido un rival con muchas ganas, con muchísimas ganas, que se notaba que necesitaba los puntos, y nosotros se nos veía un rival un poquito más acomodado, en el sentido de, bueno, pues ya parece que tenemos una racha buena y, bueno, podíamos haber hecho bastante más. Pero en el general y demás, pues bueno, un punto no nos hubiera venido malamente, por lo menos. Y yo creo que ya han pensado lo mismo, y es lo que nos ha llevado a la derrota, igual que le pasó la semana pasada, que nosotros ganamos porque el otro equipo pensaba que con un punto les podía valer. Hay que aprender de esto, y la semana que viene apretarle fuerte para ganar esos 3 puntos que nos hacen falta fuera de casa, y seguir siendo el mejor equipo fuera de casa. Y suma puntito, que ya no es porque nos queramos meter en ascenso, sino que, bueno, al menos tengamos oportunidad de salvarnos con tranquilidad. No se puede estar a 3 puntos del ascenso y a 3 del descenso y volver a tomártelo con la calma de que ya van racha positiva. Hay que apretar una mijita.
Hola, buenas noches. Mi nombre es José Luis Cuenca, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. Acabo de llegar con unos amigos de ver el partido en Alaurín, y escuchando las opiniones de vosotros, por un lado estoy de acuerdo que hoy nos faltan extremos, pero en el partido de hoy ni con 2 pedazos de extremos hubiésemos podido hacer nada. ¿Por qué? Porque el campo donde nos han metido a jugar, sinceramente, es que no debería estar ni permitido por la federación. Estos campos de césped artificial, encima con unas dimensiones tan pequeñas, no deberían estar permitidos. El partido estaba claro para un empate y poco más. Han tenido la suerte del rebote, pero el partido era para empate y para casa. En fin, esperemos que ganemos el próximo partido. Saludos para todos.
Hola, buenas noches. Juanma, socio de Fondo Azul. No, el partido de hoy es la demostración más evidente de que cuando uno no pone todo lo que hay que poner en el partido, aunque sea el último, te pasan por encima, amigo. Así que la verdad es que ha sido una lástima, porque hemos tenido muchas ocasiones. El gol de ellos ha sido de un rebote. Sinceramente no se merecían perder. Lo más justo hubiera sido un empate, pero es una lástima que se haya roto esta buena racha que teníamos, y a ver si volvemos al buen camino la semana que viene o otra vez fuera. Así que nada, a seguir trabajando y a seguir luchando. La verdad que no he visto ninguno destacado, así que no voy a dar punto. Un saludo, jerecista.
Ahí estaban las opiniones, alguno más cabreado que otro, evidentemente. Era sábado por la noche, se estaban metiendo kilómetros desde Alaurín el Grande hasta la ciudad de Jerez, y alguno estaba más calentito que otro. No todo el mundo podía estar tan contento en tierras malagueñas, Málaga capital, como Rafa, que se lo montó muy bien.
A mí me hizo gracia, creo que es de los primeros que dice.
Todos los primeros, ¿no?
Que dice, estoy volviendo de no sé cuánto, ya dice lo que sea, ¿no? Y el siguiente dice, yo también estoy volviendo. Y yo, sí,
iban en el mismo coche. Iban en el mismo
coche. Me hace más gracia otro que dice, yo no he visto el partido, pero hay que ver cómo ha jugado.
Sí, además se calienta. Ese aficionado, no está el audio presente, tengo que pedirle disculpas, pero es que...
¿El partido se televisó, por cierto?
Si la habéis estado escuchando, pues... Se cortaba y no iba a entender nadie, ¿no? Pero bueno, el hombre tiene un cabreo, le invito a la semana que viene.
Sí, el partido además, ¿eh?
Sí, además creo que fue ese. Le invitamos que la semana que viene tampoco vea el partido y nos pegue la rajada, pero sin fallo y demás, que nos vamos a reír mucho todo. La verdad. Bueno, pues como siempre en Restaurante Antonio hemos comido... ¿Qué lenteja, macho? Es que cualquiera dirá, te vas al restaurante a comer lentejas. Pero es que venía aquí para comer esas lentejas.
Espectaculares.
De verdad que es de auténtico lujo. Resumen final, señor Emérito.
Pues nada, que hay que ganar
El Emérito es Manolo Morales, lo digo porque todo el mundo me pregunta y dice, el Emérito, no bueno el Emérito. Digo, claro, sí, Morales sí, de toda la vida, ese.
Sí, es verdad, porque hace poco iba por la calle y me decía, adiós, Emérito. Digo, dime Manolo, mejor, no, Emérito.
Toda la vida en la radio, el internet te va a hacer famoso.
El día que se presentaron las camisetas en
la de Lola.
Allí en San Dionisio. Uh-huh. Bueno, que lo que hace falta ahora ya es cambiar totalmente. Vamos a ver, aquí hay que intentar conseguir los tres puntos, como sea. Aquí ya no vale decir, bueno, es que acaban de llegar, son nuevos. No, mira, aquí ya se ha jugado una... ¿Cuánto ha sido? 17 partidos ya, ¿no? 17 sí, partidos ya. Sí, ya tienen que estar juntitos todos y hacerlo muy bien. Así que, mire usted, es lo único que le podemos exigir a los jugadores, al técnico, al cuadro técnico, a los secretarios técnicos y a la directiva. Que este club tiene, vuelvo a repetir, 3.400 socios, que son muy pocos los que lo tienen en esta categoría, no sé si hay alguno, pero que si lo hay, a lo mejor tienen algunos más, pero nosotros tenemos que exigir siempre, siempre, que se juegue bien al fútbol, pero sobre todo ganar, y eso es lo que hace falta ahora mismo, para no estar ahí titubeando, porque ojo, como se pierda, y el equipo baje otra vez a la zona roja, donde ha estado prácticamente casi toda la primera vuelta, eso psicológicamente puede causar daño,
Y sobre todo también por seguir siendo un poquito más atractivos de aquí a que acabe el mes de enero y que pueda venir alguna perlita, ¿no?, de Primera Federación, ¿no?
Sí,
que podamos enganchar.
Eso es lo que,
o que no, se venga del EPE, Jacobo con
Fran Ávila. Bueno, quien decida, quien sea que pueda aportar un poquito más y sobre todo no aportar un poco más en algunos puestos, que hay que cubrirlos, es que no lo tenemos. Es decir, que nada, que buena mano a la directiva para acertar en los fichajes. Y como dice Manolo, que haya una conciencia personal y colectiva de saber dónde están y que dónde van tienen 200 o 300 personas detrás. Oye, me parece que eso, cuando uno sale a calentar y lo está viendo, el otro día éramos mucho más, ¿verdad, Rafael?
Más que la afición mucho local,
más,
¿no?
Pero muchísimo más.
Éramos el estadio.
Y además había, curioso, había, porque cuando nos meten el gol, yo tenía una familia al lado y me dijo, nosotros somos de aquí, de Alhaurín del Grande, pero vamos con el Jerez. Porque además, el chico este, David Agudo, es de aquí.
Sí. Ah, yo no lo sabía. Hombre, qué casualidad.
Sí, sí. Dice, pero además íbamos con vosotros, qué mala suerte. Digo, pues, qué mala suerte.
¿Qué vamos a hacer?
No hemos podido dar una alegría. Pero es curioso, ¿eh? Que teníamos toda la afición del propio, del pueblo.
Sí, sí.
De nuestra parte, fíjate. Pues eso, que sean conscientes de lo que hay.
No todos, ¿eh? Porque yo lo estaba viendo por la tele.
Bueno, habría alguno que
y
no.
Y cada vez que hacía una buena jugada, el Torremolino, Juventud de Torremolino, se ponían dos tíos delante de y nada más que le veíamos la cabeza por detrás, en la televisión. Hombre,
es que yo creo que
vaya tela,
es
vaya
que, Manolo,
tela.
Las cámaras estaban situadas.
Póngalo un poquito más para arriba.
Las cámaras estaban situadas donde.
Que estamos pagando. En la
demasiado que no era un móvil.
Las cámaras estaban situadas en la tribuna principal, que era la tribuna que ocupaba la afición.
Que sí, bueno,
la Juventud de Torremolino, sí, los socios, me imagino.
Pon algo en altura, ¿eh?
Una tarimita, un algo.
Pero si veías enfrente, pues prácticamente había, la mitad era llena y después en la otra buena parte
la tribuna
estaba llena. Hasta el bar estaba lleno de jerezistas.
Yo creo que más que la grada.
Una cosa muy rara, ¿verdad?
Es raro.
Por,
sí.
Por otro lado, porque Rafa...
Yo sé algunos que fueron a tomarse...
Seguro que tú no sabes dónde estaba el bar, Rafa.
Yo la segunda parte la vi en el bar, la verdad.
¿La viste?
La primera parte no.
Bar panorámico.
La segunda parte la vi en el bar.
Bueno, que cómo ves al equipo para ese doble objetivo. Primero, no meternos en la quema y después, bueno, poder estar lo más arriba posible, que tenemos esa posibilidad de reforma. Oye, quién sabe, que lo mismo nos equivocamos mucho. Vamos.
Mira, yo no he cambiado el discurso, que me quedarán palos, Dios quiera que no. Yo no cambié el discurso del principio de temporada. Yo sigo pensando que hay equipo para hacer las cositas mejor, hay que aprender de los errores y, sobre todo, hay que ir poquito a poco. Y fallamos el otro día en ciertas cosas.
Joder, poquito a poco.
O sea, poquito a poco en el sentido, me refiero de que nos vamos a quedarnos con lo positivo del próximo domingo. Y si,
25, mira, poquito
si,
a poco.
Si el domingo no,
está Lolo Garrido,
no mejoramos
está Lolo Garrido.
Los errores que cometimos el sábado, la derrota del sábado no nos ha servido de nada. Es a lo que voy yo. O sea, se pierde por mala suerte, por lo que tú quieras. Vamos, cualquier versión me vale. Pero jugamos en un campo exactamente de las mismas medidas y creo que en un césped bastante peor en Jaén. Creo que hay que aprovechar lo que se aprendió, que hicimos mal el sábado.
¿El para campo de Jaén es también de césped artificial?
Césped artificial, creo que de bastante peor calidad. Y
este nombre, este estaba bien.
Alta, era, nuevo, estaba alto, muy altito.
Estaba un poco alto. Cosa,
Jaén es precioso, pero Mancharría está lejos. Está lejos, muy lejos.
Este partido de Alhaurín, el campo estaba era muy coqueto, pequeñito, pero muy coqueto. Gracioso. Era muy gracioso, muy cómodo para el espectador. Pero es verdad que estaba el césped en buenas condiciones, pero alto. Eso sí es altísimo. Verdad, estaba muy alto.
Ah, como el de Picadoña, viene bien. Un césped, ¿no? Que está alto.
Picadoña parecía olímpico al lado de ese.
Bueno, señor Rafael López de Carrizosa, que le agradecemos mucho que haya estado en el Tertulión.
¿Vas a ir?
Voy, sí. A Mancha Real también va.
Sí, sí, ya no falla.
Escúchame. ¿Te has informado cómo es el bar?
A las 5, ¿no?
No, tengo que mirar si hay bar o no hay bar. Para quedarme fuera o no.
Que han mirado el campo y no han mirado si hay bar.
No, espérate.
De verdad.
Diego, es a las 5 el partido, ¿no?
El bar
del domingo.
5:30.
O sea que el lunes por la mañana le recogemos en Albacete o por ahí.
Sí, sí, se quedará por allí.
El bar de Mancha Real es que además tenía hasta sus mesas, o sea que podía estar
una maravilla
en un velador allí tomándote el café o la cerveza y viendo el partido, ¿no? el de Alorín.
Qué bien hacer las cosas en Alorín, el grande.
Alorín,
qué buena tierra, maravilla. Qué grande.
Al presidente del club, no del este, sino del
oye, Alorín, y otra cosa a reseñar. Ni un incidente mínimo.
Cero.
Como siempre pasa con la
cero, absoluto de respeto querer, ¿no? Entre todo el mundo. Ahí no hubo ni una palabra, ni un mal, nada, absolutamente nada. Había, creo que había dos policías municipales, creo que ni entraron siquiera.
No, sí entraron más, pero yo creo que los vi con cafelito en la mano.
Por llevarnos algo que también es importante ir dejando buena educación y buena reseña de lo que es el nuestro club.
Rafa López de Carrizosa, muchas gracias por habernos acompañado. Reparto usted saludos muy cordiales a Agui, a Jesús Toledán y compañía de la gente de la tertulia de la radio del club, y que esperemos verlo por aquí muy muy pronto y demás. ¿Está usted bien atendido, Antonio?
Muy bien, he comido como siempre. Muy bien. Buena compañía y nada, seguí como seguí.
Ahora casita con la chimenea, es que sí. lo estamos reformando. Muchas gracias. Señor González.
Muchísimas gracias por
como si hubiera estado demás. José Pérez Herrera, estaremos ya ahí tocando la gloria de verdad.
Pesado, tío,
Imagínate que simbiosis Pérez Herrera y
como la sequía, ¿te acuerdas?
Pérez Herrera y imagínate Lolo Garrido con Pérez Herrera.
Pues mira, yo creo que Lolo Garrido y Rafa Parejo nos van a dar buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Carlos.
A vosotros siempre.
Señor Morales, emérito, que muchas gracias por habernos acompañado una semana más, que siempre nos alumbra con su sapiencia. Qué grande es usted.
Mucha sapiencia.
El próximo martes, recordemos que nadie se venga un segundito. Juan Carlos, que te
cerra. Si le falta gente a Lolo Garrido, oye, me entro en el debate.
De verdad, que come.
Ya puesto.
Que bueno, que a ver si el próximo lunes,
martes,
hablamos de tres puntitos más, hombre.
Esperemos que sí, que sean conseguidos fuera de casa. Devolvemos la bofetada que nos dieron en la jornada inaugural en el estadio municipal de Chapín. Y lo que es más importante, se pone ya un rumbo ascendente. Qué buena falta hace dentro del devenir del Jerez Deportivo Fútbol Club en este grupo cuarto de la Segunda Federación. Y quedaría un importante impulso, todo hay que decirlo también, al partido en casa y a la campaña de socios que sigue abierta, Manolo.
Bueno, pues todo eso.
Son 3.400, casi nada.
Todo. A ver si se gana en Jaén, en Mancha Real, ¿no? En Jaén.
En Jaén.
Y se gana aquí, pues a lo mejor en vez de 3.400, estamos hablando del día 29 o 30 de este mes de 3.500,
3.600, que ojalá no estaría animándote. Amigos, hasta aquí llegamos en el Tertulión de Cope Jerez de esta semana, en jornada de martes, como va a ser de aquí a final de temporada. Recordemos, a las 7 de la tarde cada martes el Tertulión. Los lunes tenemos el Jerez Decide a partir de las 6:10 en el 1134 de la Onda Media y también en nuestra página web. Hasta la próxima semana, hasta el próximo martes.